La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
I just saw a plane go into the building.
Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها.
Conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies.
Viernes 11 de septiembre del 2026. Muy buenos días tengan todos ustedes hoy, que ya son las 7:02, tiempo del centro del país. En un día especial, sin lugar a dudas, hoy estaremos con algunas reflexiones a este respecto. Hoy, 25 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre allá en Estados Unidos y tanto que ha pasado en el mundo desde entonces. La verdad es que es muy impresionante pensar que ya son 25 años desde esos ataques terroristas allá en Estados Unidos. Hoy, por supuesto, ya se lo podrán imaginar, en Estados Unidos, en este momento, por ejemplo, estoy viendo lo que está sucediendo en Nueva York, en el memorial del 11 de septiembre. Hay, por supuesto, como siempre lo hacen, el pase de lista de las personas que fallecieron y también momentos de silencio. En esta ocasión, en este año, están agregando un minuto de silencio más. Un tema que es brutal, ¿eh? Lo que salió y lo publica sobre todo el New York Times el día de hoy, la cantidad de gente que ha muerto allá en la zona de Manhattan, en donde se cayeron las Torres Gemelas, por haber respirado después el asbesto que estaba en el aire y todas las enfermedades que ha habido por la gente que se quedó a vivir ahí, o, que eso es aún peor, la gente a la que le dijeron que podía regresar a vivir, a trabajar, a las escuelas, etcétera. Y bueno, pues hoy están agregando ese otro momento y minuto de silencio. Y por otro lado está el presidente Trump. Él está en el Pentágono. Ahí está en estos momentos también hablando precisamente allá desde Estados Unidos. Así que bueno, pues un día importante por lo que ha significado este 11 de septiembre. Al ratito estaremos hablando un poquito más de ello. Pues un día que cambió el mundo, hay que decirlo, porque viene después la guerra contra el terrorismo, todo lo que también Estados Unidos hizo después, y cómo modificó hasta las cosas más cotidianas. Viajar dejó de ser lo mismo, tanto que sucedió después de este ataque por allá. Así que hoy estaremos hablando, por supuesto, de ello. Y estamos arrancando con esta canción que es bellísima. La verdad, es bellísima. Porque ayer me acercaba Carla Cisneros y yo ya, a mí ya se me había olvidado. Pero después de los ataques del 11 de septiembre, se publicó, bueno, no se publicó, fue más bien un memorándum interno en una de las redes de radio, de estaciones de radio más importante allá en Estados Unidos, que se llama Clear Channel, pues circularon internamente una lista de canciones que consideraban que no eran apropiadas para que se tocaran en las estaciones de radio después del 11 de septiembre. Y hay de todo, incluida esta, que es una canción muy bonita. A ver, súbele, mamá.
Red roses too, I see them blue.
Y esta canción que habla de What a Wonderful World, qué mundo más maravilloso, también junto con Imagine de John Lennon, porque había también esta lógica de no, tampoco es momento para decir que qué mundo tan maravilloso. Así que estas fueron de las canciones que, insisto, no fue una prohibición expresa, pero que no se tocaron después de los ataques del 11 de septiembre. Hay otras que son tal vez más obvias, ¿no? Está la de This is the End, por ejemplo, de los Doors, o Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. En fin, hay algunas canciones que tal vez son un poquito más obvias, son más directas, ¿no? Another One Bites the Dust, veíamos ahorita la lista. Pero bueno, entre ellas está también esta, que me parece que es una canción bellísima, y por eso quisimos arrancar en el tono más de What a Wonderful World, a pesar de todo. Así que gracias a toda la gente que ya está escribiendo hoy desde muy temprano. Sí, señoras y señores, ya lo sé, es viernes y por supuesto estamos contentos de haber llegado al viernes, pero es un viernes especial y es un viernes en donde estaremos con algunas reflexiones. Hoy también es el aniversario 50 y pico del golpe de estado allá en Chile, que inició con la dictadura militar del general Pinochet, y bueno, pues hoy también estaremos con esas reflexiones. El 11 de septiembre siempre trae algunas cosillas por ahí a la mesa, así que bueno, por eso estamos arrancando hoy en un viernes en un tono tantitito diferente, pero de todos modos estamos felices de que llegue el viernes. Ya casi es quincena, ¿qué más quieren? Viene fin de semana. La próxima semana pues es feriado miércoles, así que me imagino que algunos se tomarán puente, no sé si antes o después, ahí cuéntenmelo por supuesto. Y bueno, pues así las cosas esta mañana. Ya lo saben, estoy a golpe de un whatsappazo, 55 25 69 09 41. Ahí me pueden contar por supuesto todo lo que quieran, y recuerden que este programa se transmite completamente en vivo a través de la plataforma de YouTube, ahí el canal de W Radio México, ahí le puchan y ahí nos podemos ver en vivo y en directo, lo cual me dará muchísimo, muchísimo gusto. Es viernes, es 11 de septiembre, 2026, son las 7 de la mañana con 8 minutos, y sí, What a Wonderful World.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 8 minutos. Bueno, hay información, por supuesto, muy diversa para ir cerrando la semana. Hoy no hay una nota única que domine la agenda informativa, pero pues sí, yo se los decía ayer que arranca el proceso electoral 2026-2027. Ayer en punto de las 8:44 de la mañana inició el proceso electoral federal concurrente 2026-2027 para que el instituto, para este mismo, el Instituto Nacional Electoral, el INE, prevé gastar, fíjense nada más, 13,927 millones de pesos. Alrededor de 6,000 millones más que en 2021. ¿Esto por qué? Bueno, pues por el tamaño de las elecciones, que se van a llevar a cabo el 6 de junio del próximo año, cuando alrededor de 103 millones de personas, es un chorro, ¿no? Padrón electoral está choncho. Bueno, estamos llamados a votar por 500 diputaciones, 17 gubernaturas, más de 18,000 cargos municipales. Bueno, no vamos a votar todos por 17 gubernaturas, pero pues a quien le toque votar, a nosotros no. Aquí en la Ciudad de México no nos toca jefatura de gobierno, pero sí son 17 estados en donde va a haber elecciones para gubernaturas. Así que ayer pasaron varias cosas allá en el Instituto Nacional Electoral. En un rato más vamos a conversar aquí en estos micrófonos con Arturo Castillo, consejero electoral del INE. Por ahí estuvieron algunos de los presidentes de los partidos, representantes también de los partidos y, por supuesto, los consejeros electorales. Pasaron varias cosas el día de ayer. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pues habló en este inicio del proceso electoral federal concurrente y dijo varias cosas. Una de ellas, que me llamó la atención, habló de piso parejo. El piso parejo, dice, significa que las leyes se aplican a todos por igual. Esto fue parte de lo que dijo ayer la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.
Piso parejo significa que los acuerdos impactan en todos por igual. Piso parejo significa que las prerrogativas se entregan de acuerdo a la ley. Piso parejo significa representación de todos los partidos políticos en el Consejo General. Piso parejo significa que las multas se aplican con las mismas características a todos los contendientes en el proceso electoral. Piso parejo significa que todos arrancan conociendo las reglas del juego desde el primer día, dándole, estamos hablando en este caso, de certeza. No hay piso que no sea parejo en estas decisiones que toma el INE. No hay un solo acuerdo que esté hecho para a la medida de una fuerza política, dos, tres o cuatro.
Piso parejo, dice, significa que todo se aplica a todos por igual. Piso parejo significa que las prerrogativas se entregan de acuerdo a lo que indica la ley. Piso parejo, que todos arrancan conociendo las reglas del juego desde el primer día. Bueno, consejera presidenta, algunas ya se las brincaron desde hace un ratote, ¿no? Los que ya están en campaña o simulando campaña, pues sí, piso parejo no lo veo tan parejo, pero esto es lo que dijo el día de ayer la consejera presidenta del INE. De hecho, insistió muchísimo en la parte de piso parejo. Yo sigo pensando que cuando insistes mucho en algo es porque algo no está funcionando del todo, pero bueno, pues ella fue lo que dijo ayer Guadalupe Taddei. Y también llamó muchísimo la atención la presencia de la secretaria de Gobernación ahí el día de ayer. Y dice, muy bien, me parece el diario Reforma en primera plana, tutela Segob al INE. Desde su existencia como entidad autónoma y ciudadana, el INE nunca había arrancado un proceso electoral bajo la tutela del gobierno federal. Ayer eso cambió. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, encabezó la ceremonia de inicio del proceso electoral 2027. ¿Regresa la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional Electoral? Se le preguntó a Guadalupe Taddei y esto fue lo que contestó la presidenta del INE.
La secretaria de Gobernación viene en representación de la presidenta de la República. Todos los procesos al inicio se invitan a los tres poderes de la Unión. La presidencia de la República, el poder judicial y el poder legislativo. Aquí vimos al poder legislativo, al poder judicial y al poder ejecutivo. No hay nada que de extraño. Y la presencia de la presidenta en la persona de la secretaria de Gobernación, pues es bienvenida al instituto y a cualquier institución.
Eso es lo que dice, se les invitó a todos. Sin embargo, no asistió ningún ministro, solo acudieron tres de los cinco magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues el Tribunal Electoral. Pero lo que ella dice es, no hay nada de extraño y la presencia de la presidenta en la persona de la secretaria de Gobernación, pues es bienvenida. En su historia reciente, el INE había mantenido una distancia pública del Poder Ejecutivo para evitar injerencias gubernamentales en los procesos electorales. Sí, los que ya tenemos cierta edad, nos acordamos muy bien cuando que el que organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación. Y bueno, justo la creación del IFE en su momento, del INE ahora, pues era que fuera un órgano autónomo y que estuviera blindado de las injerencias gubernamentales, y por eso llamó tanto la atención el día de ayer la presencia de la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, así fue como arrancó este proceso electoral. Por ahí estuvieron presentes también Ariadna Montiel, la presidenta de Morena, estuvo Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, y él se refirió, Alejandro Moreno se refirió de manera muy particular a las boletas planchadas. Y se refirió a esto que ya les hemos comentado, que normalmente cuando tú vas a votar, te pasan tus boletas, te pasan tu crayoncito, te metes ahí a tu casillita, cierras la cortina para que nadie te diga cómo tienes que votar, marcas, doblas tu boleta, sales y la metes a la urna. De esa dinámica ya nos la conocemos todos de memoria. Y si no está doblada la boleta, pues entonces no se toma en cuenta, porque las boletas planchadas podrían haber sido llenadas pues por otros, ¿no? Básicamente por otros. Ahora parece ser que esta regla del juego cambia, y a quien le ha preocupado desde hace varios días es a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, y así fue como lo dijo.
También denunciamos el criterio de las llamadas boletas planchadas. Unas boletas sin marcas, evidentes de haber sido ingresada en una urna, es algo que debe de ser erradicado, porque simple y llanamente es una invitación al fraude electoral. ¿Dónde se ha visto? Digamos, ¿en qué sistema electoral del mundo existen criterios así? ¿Cómo creen que esto es un ejemplo de certeza y de buenas prácticas? Les comparto un dato aquí. En la pasada elección del acordeón de los ministros de la Suprema Corte, este Instituto Nacional Electoral invalidó cerca de 1,000,000 de boletas electorales, 1,000,000 de votos. Por ello, el riesgo todavía es mayor, la injerencia del crimen organizado en las elecciones.
Bueno, pues insisto, en un ratito más vamos a estar hablando con el consejero electoral, pues básicamente con Arturo Castillo, porque no es buena noticia cuando un proceso electoral tan complejo arranca con tantos cuestionamientos. Y luego por ahí alguien decía, oigan, ¿y el líder nacional del PAN? Digo, porque vienen elecciones, ¿no? Y vienen elecciones, y pues Morena está fuerte, y uno pensaría que la oposición está particularmente preocupada, pues porque arranca el proceso electoral. Y entonces, pues, ¿y el líder nacional del PAN? Jorge Romero, ¿alguien ha visto pasar por ahí a Jorge Romero? Bueno, Jorge Romero andan en Europa, algunos panistas, estaban ahí en Bruselas, fueron ahí en la Unión Europea, fueron a denunciar la situación que se vive en México. Hoy subí a sus redes sociales un video donde están en Berlín. En fin, están haciendo un tour europeo para denunciar lo que sucede en México. Me parece que están un poco lejos de lo que sucede en México, ¿no? Pero bueno, luego por eso, que no nos sorprenda cuando, ¿se acuerdan que hace unas semanas que hablaba yo con Jorge Romero en estos micrófonos y le preguntaba yo, oye, ¿qué propone el PAN para el nuevo periodo legislativo? Y nos decía, no, pues que haya drones volando por todos lados y que nos vigilen. Pues sí, así de alejados están. Ahorita andan en tour europeo. Exacto, ahí andan los panistas en tour europeo denunciando lo que pasa en nuestro país, mientras pues acá arranca el periodo electoral. Así que, así las cosas, esta es sin lugar a dudas una nota importante, porque va a colorear todo aquello de lo que estemos hablando a partir de este momento y hasta que sucedan las elecciones. En otro tema, por supuesto, destaco lo que sigue debatiéndose y se sigue sabiendo respecto al paquete económico. Ya saben, lo estamos revisando sobre todo con Enrique Quintana, y estaremos revisando también algunos otros asuntos que van saliendo por ahí. Ayer mi querido Rubén Mora me decía, oye, volteen a ver también presupuestos para aeropuertos y para las autoridades de aviación civil. Lo haremos, mi querido Rubén Mora, pero en lo que estamos entendiendo lo que trae el paquete económico, el día de ayer, y lo destaca muy bien el financiero, choque global por disparo en crudo y alza en tasas de bonos. Híjole, la escalada en el conflicto allá en Irán, ayer se los decíamos cómo iba subiendo, mientras estábamos nosotros al aire, iba subiendo el precio del petróleo. Bueno, la escalada en el conflicto impulsa el precio del petróleo a $107 y los treasuries en niveles no vistos desde 2007. Estrés en los mercados por esto que sigue sucediendo por allá en el Medio Oriente. Hoy también, por supuesto, revisaremos con Enrique Quintana lo que significa, y el que está tratando, híjole, como de capotear la crisis es el que la provocó, que se llama Donald Trump, y el día de ayer, estos últimos días, ha estado por ahí en convenciones que se sacaron de la manga, convenciones de medio término. En Estados Unidos hay convenciones de los partidos, la convención republicana, demócrata, cuando va a haber una elección presidencial. Ahora se sacaron una convención de medio término porque están muy desesperados. Creen que van a perder las elecciones ahora en noviembre y van a perder el control del poder legislativo, y uno de los temas que pesa es justo el precio de la gasolina. Así que otro de los temas esta mañana, y bueno, pues por supuesto estaremos hablando también aquí de lo que está sucediendo en Europa calores, lluvias. La verdad es que el clima está verdaderamente desatado. Así que, así las cosas esta mañana. Échenme por ahí un mensaje, un whatsappazo. Ya saben, estamos aquí listos, por supuesto, para comentar con ustedes. Y también que nos digan cómo vivieron, si se acuerdan, qué pasó hace 25 años, ese 11 de septiembre. Pero lo que pasó hace un año, mi querido Víctor Sandoval, híjole, este accidente, esta explosión en el puente de la Concordia, esta pipa de gas que ustedes recuerdan muy bien. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Así es, se cumplió ayer un año de esta tragedia que dejó un saldo de 32 personas fallecidas, más de 100 personas lesionadas, muchos de ellos con secuelas importantes, algunos con ya con algunas mutilaciones. Incluso vimos un pequeñito que falleció, su mamá, su abuelo, y este pequeñito de 2 años, en este momento 2 años 2 meses, perdió 4 dedos de la mano, está a punto de perder parte de lo que es dedo de un pie. Y bueno, sobre todo esta tragedia que vive esta familia, y que los visitamos el día de ayer en la zona de Iztapaluca, Estado de México. Pudimos platicar con la abuela de este pequeño que se quedó con él, y bueno, así como ella, son muchas historias que encontramos. Algunos, encontramos también un estudiante de la Escuela de Educación Física que está en este momento en tercer semestre. Tenía una semana de haber ingresado a la Escuela de Educación Física, pasaba en una moto y le alcanzó el fuego, y ayer fue a llevar algunas flores y una veladora para las personas que fallecieron. Él dijo que él pudo haber estado dentro de esta lista de los 32 personas fallecidas, pero que afortunadamente con quemaduras lo puede contar. Muchas más, sobre todo personas que eran vendedores ambulantes, choferes, repartidores, personas que no tenían por qué pasar en ese momento y que les tocó lamentablemente estas historias. Escuchemos.
Viene y ya no le dieron informes. Estuvimos buscándolo por medios y por todos lados hasta que nos informaron que estuvo en Xochimilco.
¿Él por qué estaba aquí en ese día?
Se dedicaba a vender, creo, dulces.
O sea, era vendedor de aquí de la zona.
Uh-huh.
¿Qué edad tenía él?
Creo que 18 años. Uh-huh. Entonces ya cuando nos marcaron, me habló su tía que tenía el 95% de quemaduras en todo el cuerpo.
¿Cómo cambió la vida para ustedes con esto?
Pues para mis hijos fue algo doloroso, porque llegaron a convivir con él, ya que él iba muy seguido a la casa a preguntar por ellos. Entonces cuando se enteraron, pues sí fue algo muy feo para ellos.
Gaby, informar que, bueno, sobre todo también con la ceremonia religiosa que se desarrolló en dos partes. Una, recordarás a la señora Alicia, esta señora, esta abuelita que le llamaron la abuelita héroe.
Ay, claro.
Que salvó a esta pequeñita. Era despachadora de una base de combis en los Reyes de la Paz. De manera simultánea hicieron dos misas. A ella le hicieron por separado, se la hicieron los choferes de las combis de manera simultánea, y la que fue para todos fue en lo que exactamente donde se volteó esta pipa. Ahí fue, se dividieron estas dos misas, y bueno, también fue recordada esta abuelita que pues falleció, y bueno, la niña continúa. Lo que hay que destacar de este caso, Gaby, es que la niña no puede continuar con el tratamiento allá en Galveston, Estados Unidos, porque la embajada de Estados Unidos no le ha otorgado la visa a esta pequeñita y no puede ser llevada a los Estados Unidos por este trámite burocrático, que no le han dado la visa a esta pequeñita. Y bueno, es parte también de la burocracia que hay en hacer unos trámites, no preservando y darle una prioridad sobre todo a la salud. Pero más historias que encontramos, sobre todo, seguimos escuchando.
Estaba en la moto, pasaba por arriba y pues lamentablemente me tocó escuchar todo. Me tocó pasar por el fuego y ver una pareja de señores ya grandes bajar de la camioneta y quemarse. Entonces yo vengo a dejar flores por todos. No perdí ningún familiar, pero creo que no está de más venir a dejar flores.
Pero también tienes quemaduras.
Sí.
¿Qué parte del cuerpo se ve?
Nada más muñecas, donde pues no se quemó la ropa.
¿Tu moto se calcinó?
No.
O sea, la radiación fue lo que te hizo.
Sí.
¿A dónde te dirigías?
Hacia mi casa. Iba saliendo de la escuela.
¿Dónde estudias?
En la ESEF, la Escuela Superior de Educación Física.
¿Y estuviste internado o algo?
No, gracias a Dios no.
¿Te atendiste por tu propia cuenta?
Sí.
¿Qué historia, Víctor, de este cuate, de este señor al que entrevistas, de este joven, y me conmovió mucho el que haya ido a llevar flores por lo que le tocó ver? No es que le haya pasado a él directamente ni a nadie, y eso habla de empatía y habla de verdad de conexión social. Qué bueno que nos pusiste este audio, Víctor.
Definitivamente tenemos así que muchas historias que tuvimos ahí, prácticamente tuvimos todo el día en esta zona cero que se le llamó en su momento de la Concordia. Y bueno, una zona que también que estuvo olvidada, 364 días hasta el día de ayer en la mañana, las autoridades de Alcaldía Iztapalapa y el Gobierno Central podaron el pasto, retiraron basura, pero prácticamente estuvo olvidado. Se dijo por parte de la jefa de gobierno que iban a construir ahí un memorial, cosa que no ha sucedido, y bueno, es lo que pasó el día de ayer. También recordarás que manejamos hace un año, Gaby, y durante algunas semanas, una joven que estaba en calidad de desconocida y que solamente a través de tatuajes, que traía un corazón y unas letras en uno de los brazos, y que estaba en Magdalena Salinas, y que estuvo prácticamente un poco cerca de un mes, en que le es conocida. Ayer algunas familias vinieron de Guadalajara, la identificaron, bueno, ya hace cuando después de que falleció, le identificaron que era su familiar. Ella vino de Jalisco a buscar trabajo a la Ciudad de México y por cuestiones de economía se quedó en un campamento de migrantes en esa zona. Ahí vivió, en esta zona de la área verde de la Concordia, y lamentablemente pues le agarró el fuego ahí en este campamento.
Qué cosas, mano, qué historias, Víctor, qué historias, qué bueno que estuviste por ahí, porque además lo hiciste hace un año que la explosión, como lo has hecho en otros momentos también, pero qué historia, y como tú dices, estas pequeñas micro relatos que hacen, la verdad, pues la gran narrativa de lo que pasó ahí. Esta mujer que vino a buscar trabajo, se queda en el campamento, se muere, este joven que pasaba por ahí, la abuelita que trató de salvar a su nieta, y la nieta que ahora no puede ir a Estados Unidos a que la atiendan de las quemaduras porque no le da la visa a Estados Unidos. Qué encadenamiento, qué bárbaro. Y para cerrar, Víctor, nada más, ¿cómo estaba, digamos, la zona? Dices, la medio limpiaron, ¿te dijo algo la gente? ¿Sigue habiendo accidentes? ¿Qué ha pasado?
Sigue habiendo accidentes, no ha habido de pipas de gas, ha habido camiones con trailers de pacas de cartón. Recordás apenas hace un par de semanas unos rollos de una compañía de periódico que exactamente ahí se volteó, claro. Unos rollos de más de 2 toneladas cada rollo, y bueno, los vados siguen, bajaron un poquito, el gobierno dijo que fue el exceso de velocidad, que lo que volteó, definitivamente era difícil que esa curva la tomara a tres velocidades, sino son los vados. Zaragoza, durante décadas, ha tenido muchos hundimientos, y esta zona de la curva de la Concordia no es la excepción, sigue con vados. Hemos recorrido infinidad de veces, ayer estuvimos en este lugar durante horas, y observamos cómo los camiones prácticamente se tambalean para pasar, aunque vayan a baja velocidad, por los vados que hay en esta zona de la Concordia.
Pues sí. Gracias, Víctor Sandoval. Esto que sucedió el día de ayer, qué historias, ¿no? Qué historias nuevamente. Y de verdad a mí me conmueve que alguien pueda ir un año después a llevar flores por lo que vio, por lo que le tocó ver, no que le haya pasado algo en lo personal, aunque sí te pasa algo cuando ves algo así, pues te marca. Y por eso estás ahí un año de esta explosión ahí en la Concordia. Está a punto de comenzar la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Hoy están en Tuxtla Gutiérrez, está en Chiapas la presidenta. Y bueno, pues ya lo saben, normalmente cuando hay una conferencia en algún otro estado, pues habla el gobernador o la gobernadora en turno. El gobernador será en este caso. Y bueno, si hubiese algo que destacar acá, se los decimos. Y hay más información, mi querida Nayeli Roldán. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Llegamos al viernes. Llegamos al viernes y hay más información ocurrida en Veracruz. Estas dos noticias. Una es, ayer circuló mucho en redes sociales un audio de Roberto Ramos Alor, que es el director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde hablaba con médicos residentes en una mesa de trabajo, porque los médicos residentes le exponían todas las carencias que tenían y que impedía estas carencias atender como se debía a los pacientes. Y bueno, esta fue la respuesta de Ramos Alor.
Hoy la directora entró directamente con el abastecimiento nacional y acordaron fechas.
Y los pacientes que están esperando una cirugía, les vamos a decir que esperen 10 días más.
Doctor, es sentido común. Si usted no quiere operar, no participar, pues no opere, sencillamente. Porque usted se siente ofendida de que no tiene las herramientas para operar. Así de sencillo.
No opere, así de sencillo. ¿Qué tono, qué tono el de este señor? ¿Me recuerdas cómo se llama?
Claro que sí, Roberto Ramos Alor.
Doctor, es doctor. Un doctor y él es el director
de el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, okay. Gaby. Y, a ver, venían de manifestaciones durante esta semana, los residentes de este hospital junto con pacientes encabezaron una manifestación este martes 8 de septiembre justamente para demandar la falta de insumos para atender y de medicinas. Además, también comenzaron a partir del martes un paro de labores estos residentes y por eso llegaron a esta mesa de trabajo. Este video, Gaby, bueno, fue captado, como que en cámara escondida, o sea, no era una grabación, no era una mesa abierta, sino que solamente era con algunos de los representantes de los médicos residentes. Y luego, después de que se dio a conocer este video que circuló ayer en redes sociales, ocurrieron dos cosas. Uno, el IMSS Bienestar, porque este hospital de alta especialidad de Veracruz pertenece a IMSS Bienestar, para deslindarse prácticamente. O sea, emitieron un comunicado donde dijeron las aseveraciones del doctor no corresponden al posicionamiento institucional. Y luego también Ramos Alor publicó un video en redes sociales donde escuchamos esta disculpa, Gaby.
Reconozco que mis palabras no fueron las adecuadas y no corresponden al trato respetuoso que debe prevalecer en el sistema de salud. Reitero que las y los residentes tienen todo el derecho de expresar sus inquietudes y necesidades durante su formación.
Bueno, escuchamos a Roberto Ramos Alor, Gaby, y algo relevante es, él fue secretario de Salud en el gobierno de Cuitláhuac García y además, mientras él administraba esta dependencia, se registró un posible daño al erario, un posible desvío por 1.600 millones de pesos en la Secretaría de Salud de Veracruz cuando él era titular. Y esto lo denunció Rocío Nale cuando llegó al poder en mayo de 2025, interpuso una denuncia ante la Contraloría General de Veracruz por este posible daño de 1.600 millones de pesos bajo la administración de Roberto Ramos Alor.
Qué dato, Nayeli, qué dato, porque yo había visto, sí, había visto el video y sí. Este tono despectivo, absoluto como despectivo. Trata a los médicos, a los residentes, que además pues le están diciendo, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar 10 días para que se dé, para que podamos operar? No sé qué. Este tono despectivo, regañón, en fin. Claro, luego se vio balconeado y pues sacó este otro video. Ajá. En donde que ya lo escuchábamos, pero qué dato el que nos da.
1.600 millones de pesos de salud de Veracruz. No se sabe dónde quedaron bajo su administración.
Bueno, pues así las cosas. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya me hizo enojar Nayeli, pero bueno. En fin, pues así las cosas. Gracias de verdad a toda la gente que nos está escribiendo hoy desde muy temprano. Nosotros nos vamos a ir al corte y volviendo vamos a hablar precisamente de lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral.
Hoy, en Así las Cosas.
A partir de hoy, el INE pone en marcha toda su capacidad institucional para hacer posible que millones de mexicanas y mexicanos ejerzan una vez más el derecho fundamental de decidir quiénes habrán de representarnos. La responsabilidad que tenemos frente a nosotros es enorme. Durante la próxima jornada electoral se renovarán las 500 diputaciones federales del Congreso de la Unión y de manera concurrente se celebrarán procesos electorales en los 32 estados de la República.
Así las cosas.
7 de la mañana con 38 minutos. Gracias, mucha gente después de lo que comentábamos de este Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Pues muchas gracias, aquí nos está escribiendo también una persona, están acercando varios testimonios, algunos anónimos, y de verdad se los agradecemos mucho. Vamos, ya lo saben, y Nayeli además es experta en rastrear lo que pasa en el sistema de salud, por supuesto vamos a tratar de hablar incluso con algunos de los residentes que han sido maltratados por este doctor, y sobre todo pues exhibir quién es la persona que está a cargo de ello, y si alguno de sus jefes pues tomará alguna decisión a este respecto. Pero bueno, ya lo saben, echen un whatsappazo y nosotros aquí cachamos sus historias. Y como les comentaba, arrancó el proceso electoral 2026-2027. Saludo en la línea a Arturo Castillo, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejero, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, buenos días. Muy bien, muchas gracias y gracias por este espacio.
No, al contrario, gracias a ti. Además, gracias por conectarte. Así que nos pueden ver por ahí a través del canal de W Radio en YouTube para que vean que ahí está el consejero listo en esta mañana. A ver, consejero, da la sensación, por lo menos desde afuera, y lo hemos comentado contigo incluso en otro momento, pero da la sensación un poco que el ambiente en el INE no es como de tanta cordialidad. Estamos arrancando un proceso electoral que va a ser gigantesco, que va a exigirles a ustedes desde el instituto, pues mucha coordinación, mucho trabajo, y a veces da la sensación de que la consejera presidenta va por un lado con algunos consejeros, otros por el otro, que hay hasta una cierta fractura. ¿Es así, consejero?
Me parece que en algunos temas hay una diferencia fundamental de visión institucional, o sea, la manera en la que algunos consejeros vemos la función del INE es diferente a la que tienen otros consejeros. Pero aquí creo que es importante dar un mensaje claro a la ciudadanía. A ver, la estructura profesional del INE está funcionando bien. Va a haber el 6 de junio de 2027 casillas para todo mundo, boletas para todo mundo y todo mundo va a poder votar como siempre lo han hecho. Que ahora sí que las diferencias entre los consejeros no les preocupen, al menos en lo que respecta a esta parte, a la parte de la organización.
Ya. Bueno, es importante eso que dices, consejero, porque, y sí, yo creo que todos debemos reconocer que el Instituto Nacional Electoral tiene una estructura de operación que está realmente a prueba de muchas cosas, y lo que nos mandas como mensaje es, sí, todo va a funcionar bien para el día de la elección, más allá de lo que les pase a ustedes como consejeros en sus discusiones.
Es correcto. En donde más bien se están presentando algunas problemáticas, y fue justamente lo que denuncié el día de ayer en la sesión del Consejo General, es la otra parte de la organización del proceso, el arbitraje de la elección. Es decir, el papel que juega el INE para arbitrar y vigilar que los partidos se porten bien y cumplan las reglas. Ahí es en donde tenemos una diferencia fundamental y en donde yo estoy viendo al menos que pues hay pues omisión por parte del Instituto Nacional Electoral para asumir su responsabilidad como árbitro de esta elección. No como organizador, la organización va a salir bien, como árbitro.
¿A qué te refieres? Y
ayer comentaba tres cosas muy concretas, ¿no? El INE, por ejemplo, se ha mostrado renuente a regular y a vigilar y a meterse, a poner un alto a los claros procesos políticos anticipados que desde hace 6 meses más o menos yo ya había avisado que habían comenzado en prácticamente todo el país. Y llevamos más de 6 meses y el INE no hace nada. Esto ya de entrada pues está generando la percepción de que el árbitro claudicó a su función de arbitrar, al menos en lo que respecta a los tiempos anticipados con lo que los partidos están comportando. Luego también hay otro tema bien importante y bien delicado. Hace una semana más o menos el Instituto Nacional Electoral aprobó varios acuerdos en los que flexibilizó los candados para la organización de la elección, y estos candados pues eran importantísimos para garantizar la confianza en la organización y los resultados de la elección. Son dos cosas muy importantes, tres. Uno, supervisores y capacitadores electorales. Son estas personas del instituto que ves en cada elección recorriendo todo el país, visitando ciudadanos, cargando los paquetes electorales. Son ellos. Nosotros tenemos la obligación de vigilar que estos no pertenezcan a ningún partido político. Y para esto se habían impuesto durante años pues varios candados fuertes, incluida el inicio de procedimientos sancionadores en contra de partidos por afiliación indebida y cosas por el estilo. Bueno, el Instituto Nacional la semana pasada decidió quitar este candado y no es que ya no lo vayamos a verificar, simplemente vamos a confiar en que el ciudadano nos diga, el que quiere ser supervisor o capacitador, no, pues yo no pertenezco a ningún partido. Y wow, si lo detectamos en un padrón de partidos políticos, que los tenemos nosotros, los padrones de afiliados, pues no vamos a hacer nada, aparentemente, a menos que el ciudadano presente formalmente una queja. Uh-huh. Esto me parece que va en detrimento de la confianza de la propia institución. Otro candado importante que decidió quitar la mayoría del Consejo General la semana pasada son los candados en la observación electoral. Recordarás que en la elección del 23 el Tribunal Electoral nos instruyó, y creo que correctamente, verificar que las personas que se registraran como observadores electorales no formaran parte de ninguna entidad gubernamental, uh-huh, específicamente de los servidores de la nación.
Así es.
Específicamente. Pues bueno, para este proceso electoral tampoco verificaremos activamente si los observadores electorales forman parte o no de alguna estructura gubernamental. Confiaremos en su dicho. Si ellos nos dicen yo no formo parte de ninguna estructura gubernamental o yo no soy servidor de la nación, con eso nos quedaremos. Me parece que esto también va en detrimento de la confianza de las elecciones. Y la tercera y quizás más grave de todas es que desde hace décadas no se veía el fenómeno de las famosas boletas planchadas, es decir, boletas que llegaban al Consejo Distrital sin marcas de haber sido introducidas en la urna.
Uh-huh, así es.
Lo vimos por primera vez desde hace décadas, lo volvimos a ver, de no forma no generalizada, pero lo vimos en la elección pasada. Y esto, pues, obviamente nos levantó las antenas y las alertas de que aquí tenemos que hacer algo, es importante. Se propuso ante el Consejo General que ya en el escrutinio y cómputo en la casilla, si se encontraban boletas, digamos, fuera de la urna, pues simplemente no se contabilizan.
Así es. Ajá.
Se declaran boletas no válidas y el Consejo Distrital así las tenía que considerar, uh-huh, como no válidas. Sin embargo, pues la mayoría de los consejeros decidieron que esto no era adecuado y decidieron cambiar el mecanismo y pues dejarle la posibilidad al Consejo Distrital de que compute estas boletas planchadas. Esto, pues, naturalmente genera enorme cantidad de desconfianza. Entonces, estas cosas me parece que están generando la percepción de que el INE está claudicando su función de arbitrar la elección y a su función de vigilar que las cosas se hagan correctamente. No en la organización está bien, sino en vigilar que no haya trampas, pues,
pero fíjate, consejero, es muy preocupante todo esto, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo, la organización seguramente saldrá porque, insisto, hay una maquinaria ahí, hay una estructura, y seguramente llegaremos para el 6 de junio y vamos a tener nuestras boletas y vamos a poder votar, y en fin, digamos, si llegar a ese día, sin lugar a dudas, no le veo que sea mayor problema, pero aquí hay una cosa que me preocupa profundamente, porque si el INE deja de ser árbitro, si sus funciones de arbitraje empieza, digamos, a hacerlas a un lado, pues entonces lo que tenemos es alguien que va a poder imprimir boletas, que uno vaya a votar, pero la certeza no está solamente en la organización, sino está sobre todo en el arbitraje, es decir, que nosotros podamos confiar que las decisiones que se tomen, que aquello que ustedes discutan, debatan y voten, que esto nos lleve a que haya realmente un arbitraje y que quien votó por alguien, su voto sea contado, que no sean contados otros votos, que no haya observadores electorales, que no sean, que se formen parte de alguna otra organización, etcétera. Todo esto que nos dices de los procesos políticos anticipados o las campañas anticipadas, que todos hemos visto por todos lados, la verdad, por todos lados. Claro, y se brincan, claro, de todos, claro, los partidos, unos más que otros, pero se lo brincan y nadie hace nada. Que la función de arbitraje esté así de mermada, eso sí me parece profundamente preocupante. En ese marco también preocupa ver ayer a la secretaria de Gobernación ahí sentada también en el arranque del proceso electoral. Pero esto, la función de arbitraje, consejero, sí me parece muy preocupante lo que nos estás planteando.
A mí también me parece preocupante y por eso he insistido en este tema y por eso hice un posicionamiento tan duro el día de ayer. Por cierto, sobre el tema de la Secretaría de Gobernación, Gaby, nada más para hacer un paréntesis sobre ese tema, estuvieron presentes los tres poderes.
Ya.
Hubo representación de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, del Poder Judicial, destacadamente el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y pues también aquí la Secretaría de Gobernación en representación del Ejecutivo. Entonces, yo en eso en particular no pondría tanto atención. Creo que ha habido mucho ruido y no se ha retomado que también estuvieron los demás poderes. Uh-huh. Tiene sentido porque ahora los tres poderes se renuevan por vía elecciones.
Ah, claro, tienes toda la razón.
Sí.
Sí. Claro, se me había olvidado eso. Es que sí estamos ya en un cambio de régimen en serio, ¿eh? O sea, la verdad sí tienes absolutamente toda la razón. Pero sí me quedo con este tema del arbitraje. Sí me, claro, preocupa mucho, consejero. Entiendo que pues la mayoría ha votado a favor de estos cambios que estás planteando. Yo no me creía, te juro que yo no me creía lo de las boletas planchadas. O sea, no me creía que iban a, o sea, que esto que con lo, o sea, hemos ido luchando contra tanta triquiñuela, contra tantas trampas que se han hecho en lo electoral para ir limpiando más o menos el proceso, para que de repente, pues, simplemente se confíe en la palabra de alguien. Ah, oye, tú eres servidor de la nación. No, yo no soy servidor de la nación. Okay, pásale, ¿no? Sin saber si eres o no, si se está operando una maquinaria alternativa para inducir el voto, para modificar el resultado final. Este tipo como lo de las boletas planchadas, a mí sí me preocupa, consejero, pero me preocupa que son minoría los que están señalando esto ahí en el INE.
Pues sí, somos minoría. Yo espero que también la opinión pública, la expresión de algunos partidos políticos, no de todos, y naturalmente pues las opiniones y la presión de la ciudadanía pues hagan a mis colegas reflexionar. Ahora, también esto se está impugnando, existe todavía... Creo que la lejana posibilidad, pero es una posibilidad, de que el Tribunal Electoral rectifique la plana en estos temas.
Pues ojalá así sea. Lo que pasa es que me temo que no necesariamente va a suceder, porque también sabemos cómo está conformado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también resultaron electos y que también están ahí desde otra perspectiva en estos momentos. Es una buena noticia saber que se van a organizar bien las elecciones, sin lugar a dudas. No es una buena noticia esto que nos dices, consejero. ¿Y hay algo particular que te preocupe para los próximos días y semanas?
Pues agregaría una cuestión adicional, que es un llamado a la responsabilidad política, tanto de partidos políticos como de legisladores. Legisladores, particularmente Cámara de Diputados. Desde hace 9 años, la Cámara de Diputados ha recortado el presupuesto del Instituto hasta llegar a recortar el 40%, como lo vimos en la elección judicial. Esto ha afectado la calidad de las elecciones. Y en la elección judicial fue muy claro. Es un llamado a la responsabilidad política que consideren otorgar el presupuesto necesario y suficiente para que la calidad de nuestras elecciones siga siendo la que había sido desde hace muchas décadas. Y la otra es la responsabilidad de los partidos políticos. Parece que ninguno está dispuesto a asumir la responsabilidad de las leyes que ellos mismos impusieron. Pongo 3 temas muy claros, ¿no? Los tiempos de campañas, ya lo comentamos ampliamente en esta entrevista, ¿no? Uh-huh. Ninguno lo está asumiendo esa responsabilidad. Así es. 2, el tema de la calumnia. Recordarás hace unas semanas que hubo incluso una confrontación fuerte con el presidente de un partido político sobre este tema. ¿Sí? Y se quejaba de que el INE está coartando la libertad de expresión. Sí. La calumnia está prohibida desde la Constitución en 2013. Entonces, no se están haciendo cargo de las leyes que ellos mismos pusieron. La tercera, y también adelanto que esta es una preocupación que creo que se va a actualizar después de la jornada electoral, te apuesto a que ningún partido político se va a hacer cargo del problema que genera la sobrerrepresentación, que está expresamente regulada en la Constitución y que han dejado ahí desde 1997 todos, reforma tras reforma. Entonces es un llamado a la responsabilidad política también, a decir, oigan, jueguen con las reglas del juego que ustedes mismos se pusieron y no le reclamen al árbitro que cuando se les levanta una tarjeta no los está dejando jugar.
Claro. Ay, consejero, bueno, pues gracias por la claridad, la verdad es que me parece muy importante, gracias por la claridad, por lo que nos pones enfrente, y creo que nos va a tocar a todos, a ciudadanos, a medios y demás, ser mucho más vigilantes de lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Estoy seguro que vamos a hablar mucho más. Gracias, consejero, por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby, buen día.
Buen día, es Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, pues un árbitro que no está arbitrando, o que no va a arbitrar. ¿Tendremos elecciones? Sí, sí, se van a organizar, vas a poder ir, vas a poder votar, seguramente. La verdad es que esa maquinaria está... Pero el arbitraje es fundamental para la credibilidad de un proceso electoral, ¿eh? Y que lo diga un consejero del Instituto Nacional Electoral, uf, sí es preocupante.
El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones... Inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:57, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente, y contento de
haber llegado al viernes.
Viernes y viernes de fiestas patrias, así que pues ya estaremos con un fin de semana seguramente intensito, mi querido Enrique. Pero intensito se puso también el precio del petróleo, a ver, y no por razones patrias nuestras, sino por otras. A ver, ¿qué pasó con esto? Tiene que ver, por supuesto, con lo que sigue sucediendo con Irán, ¿no?
Con el intercambio de fuego, y no son fuegos artificiales como los del 15 de septiembre.
Exacto.
Estos sí son fuegos reales que en los últimos días se han acentuado y ya no solamente están atacando por parte de Irán a los buques que transitan por el Estrecho de Hormuz, sino que también están atacando instalaciones petroleras de países del Golfo. Arabia Saudita de manera destacada, lo cual ha generado nerviosismo respecto al hecho de que no solamente está bajando el tránsito por el Estrecho de Hormuz, prácticamente bajando a cero, ya no pasan buques, sí, no pasa. De nueva cuenta por allí, sino que además los daños en las instalaciones petroleras pueden generar una reducción en la capacidad productiva de Arabia Saudita. Se dio a conocer la cifra de producción del mes de julio de Arabia Saudita, poco más de 6 millones de barriles, es el nivel más bajo desde 1990.
¡Órale! ¿1990?
90. Órale. Es decir, ya hace un ratito.
No, pues no manches.
Ya hace 36
años. 36 años, sí, qué bárbaro.
Y, por ejemplo, esto ya está repercutiendo en precios de las gasolinas y el diésel. Esta mañana se reporta que en Estados Unidos el diésel superó los $6 por galón, lo cual es la cifra más elevada de la historia. Nunca se había visto un nivel tan elevado en el precio del diésel. La gasolina otra vez ya está sobre $5 por galón. Entonces, realmente ya este hecho que parece distante está repercutiendo directamente, pues, en los bolsillos de los consumidores. Aquí en México todavía no tenemos un impacto directo, no lo vamos a tener en el caso de la gasolina Magna y del diésel por el manejo del impuesto especial, del IEPS.
Sí.
Seguramente la próxima semana el gobierno va a tener que aumentar el subsidio a estos dos productos, la gasolina regular o Magna y el diésel, para evitar que tengan un alza. Ya se contuvo el precio del petróleo, el Brent ayer llegó casi a $109 por barril, hoy ya anda en 104, pero está sumamente frágil, susceptible a cualquier hecho que se presente allí en el Golfo Pérsico, lo puede disparar de nuevo. Entonces, una situación que también ya se reflejó en la inflación en Estados Unidos. Esta mañana se dieron a conocer los datos. La inflación del mes de agosto fue de 3.4%. Esto, si lo comparas, Gaby, con la que se dio a conocer, lo comentábamos ayer, del INEGI, de 3.26, otra vez está
más alto.
Está reflejando una inflación más alta en Estados Unidos que en México. Y esto también está empujando a los mercados a pensar que el próximo miércoles, que es cuando la Reserva Federal va a tomar su decisión respecto a tasas de interés, aumentan las posibilidades de una nueva alza. A pesar de las exigencias y gritos del presidente norteamericano que pide bajas en las tasas, pues pareciera que no.
Pues no.
No se lo van a dar. Así que complicado el cuadro internacional.
Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué dato, este que decías del precio del petróleo? Pues por eso está tan desesperado Trump, ¿no? Lo veíamos ayer suplicando que voten por los republicanos. O sea, no solamente ofreció $5,000 a cada adulto en Estados Unidos si ganaban los republicanos, sino ayer literal suplicando, ¿no? Así de, please, please, vote for us. Y yo, bueno.
Sí. Y los los aspirantes, los suspirantes lanzados. Ayer J.D. Vance prácticamente anunció su candidatura presidencial para el 28.
Sí, y por ahí se fue incluso contra un una persona que trae una bandera de México. Al ratito ponemos el audio. Bueno, pues así las cosas con el petróleo. Y bueno, pues imagino que así va a seguir, ¿no? Porque no estamos, no está cambiando nada.
Mira, es volátil. Hoy está cayendo 3% después de ya haber llegado al pico de casi 109. Uh-huh. Ayer está en 104, como decía, pero es una situación muy frágil. Claro, en cualquier momento se nos puede ir otra vez a 110, 115 dólares por barril si no se modifica el entorno político y militar ahí en esa zona.
Bueno, pues así las cosas con este asunto. Y datos del INEGI hoy dan a conocer indicador de actividad industrial a julio. ¿Qué es esto?
A julio. Mira, una noticia positiva.
Ah, qué bueno.
Creció la industria después de varios meses de estar a la baja, 2.4% a tasa anual. Realmente buena noticia. ¿Qué es lo que está empujando a la industria? Sobre todo la construcción. La construcción creció 6.7% a tasa anual en julio, por lo cual es realmente muy bueno, porque también tuvo una época terrible la construcción y está poco a poco tomando vuelo. Y en las manufacturas, que también traían caídas y caídas y no paraban de caer, pues están creciendo poquito, 1.3%, pero ya creciendo. Aunque jaladas, empujadas por el rubro de la fabricación de equipo de computación, comunicación y demás accesorios electrónicos, con un crecimiento de 14%, 14% a tasa anual. Esto es realmente lo que está haciendo el nuevo motor de la manufactura mexicana y ha logrado pues otra vez regresar a números negros a la industria manufacturera. Así que buenas noticias en materia industrial.
Pues qué bueno, la verdad, también se necesitan buenas noticias de vez en vez. ¿Y nuestra moneda sigue ahí sin moverse mucho?
Pues sí, prácticamente va a estar a la expectativa de lo que haga la Reserva Federal el próximo miércoles, y por lo pronto la cotización casi sin cambio, 16.96 en este momento, 16.96.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un muy bonito fin de semana, querido Enrique. Nos escuchamos el lunes. Un abrazo.
Claro que sí, igualmente. Abrazo para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe: el doble choque en la economía global. Y sí, justo lo que estamos hablando, el petróleo por arriba de 107 dólares, los bonos del Tesoro a 10 años rozando 5%, y bueno, pues ahora sí que este mundo de incertidumbres en el que estamos. Abajo, por cierto, la fotonota, ya saben que siempre abajo del artículo de Enrique Quintana hay una fotonota, dice: presentan a Rafa Márquez con el Tri. Va por una mejor actuación en 2030. Rafael Márquez fue presentado ahora sí ya oficialmente como el nuevo entrenador de la selección mexicana. Aseguró que además de conseguir el boleto al Mundial 2030, uno de sus principales objetivos será instalarse en los cuartos de final de la justa. Algo, él recordó, que dice: no se me dio como jugador. No, pues ni a nosotros, como espectadores, como aficionados. Ya, hombre, ya, hagan algo.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Con esta base sólida se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% en términos reales durante 2027.
La misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país.
La transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro, ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes.
Nothing that we have to have. I mean, hot tamales, tomatoes, a couple of things, but basically they have nothing that we need. We have oil.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from
minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es viernes 11 de septiembre del 2026. Y esta canción, tenía rato de no escucharla, la verdad es que tenía rato de no escucharla, esta que se llama Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys. Y que, bueno, pues un poco en estos días en donde estamos recordando hoy particularmente pues lo sucedido por allá en Estados Unidos, en Manhattan de forma particular, aunque no solamente pues hace 25 años. Así que así es como arrancamos, y mando un saludo hasta Argentina. Por acá me está escribiendo, a ver, se llama Ale Díaz. Dice, te escucho desde Argentina con 3 horas más acá, cada que puedo. Es genial ver las noticias desde una perspectiva internacional. Ah, pues un abrazo hasta Argentina. Me encanta que nos cuenten desde los diferentes lugares desde donde nos escuchan. Así que así las cosas esta mañana. Hemos traído mucha información, ya lo saben, la conferencia de todas las mañanas. Hoy desde Tuxtla Gutiérrez, como se los informé tempranito, están hablando en estos momentos el secretario Omar García Harfuch, y bueno, pues por ahí están también autoridades locales acompañando a la presidenta de la República. Si hubiese algo que destacar, por supuesto, acá se los decimos. Y en el caso de Estados Unidos, en este momento estamos viendo en las pantallas de la televisión a Donald Trump, que está hablando en el Pentágono, en la ceremonia que se está llevando a cabo ahí para honrar a las víctimas del 11 de septiembre de hace 25 años en Nueva York, en la zona de Manhattan, en el memorial del 11 de septiembre. Ya se han llevado a cabo también actos desde muy temprano, y bueno, pues ahí está el ánimo así allá en Estados Unidos. Así que así las cosas, señoras y señores. Gracias a la gente que nos llama por teléfono. Blanca Tinoco de Azcapotzalco dice, no entiendo qué es eso de las boletas planchadas. Hace rato que hablábamos de las cosas que le preocupaban al consejero Arturo Castillo, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, y una de ellas era, por ejemplo, esto, dejar a discreción de quien está a cargo, vemos, del conteo, de juntar y de supervisar el proceso de las urnas a la hora de la elección, pues que estas boletas planchadas son las boletas que no se introducen en la urna, ¿no? Como yo lo contaba hace rato, cuando vamos a votar te dan una boleta, te dan un crayoncito, bueno, está el crayoncito ahí, entras ahí, tachas lo que quieres tachar, doblas tu boleta, así la doblas en 4 normalmente y la metes en la urna. Y entonces, bueno, pues esa boleta ya quedó ahí y es la boleta de un ciudadano. Cuando las boletas son planchadas, son las boletas que están marcadas, pero que no se introdujeron a ninguna urna, que están así, afuera. Normalmente esas no se cuentan, pues porque esas las pudo haber llenado alguien más, y ahora lo van a dejar a discreción. A eso es a lo que se refieren, y por eso preocupa muchísimo. Pedro Rodríguez dice, ya no creemos en el INE, no confiamos en sus elecciones. No, yo creo que no caigamos en ello. Me parece que el Instituto Nacional Electoral tiene una larga trayectoria que sus autoridades actuales no van a derrumbar si nosotros no lo dejamos que suceda. Entonces, no, mi estimado Pedro Rodríguez, ojalá no, ojalá no caigamos en ya no creemos en el INE, sino más bien vamos a exigirle al INE que siga haciendo las cosas tan bien como las había hecho. Y Ignacio Castillo dice, entonces, ¿de qué sirve su cargo de árbitro? No, el consejero Castillo dijo no que él fuera un árbitro, sino el Instituto Nacional Electoral, su función, además de organizar elecciones, es arbitrar las elecciones. Cuando no arbitra las elecciones, es decir, no aplica las reglas, no pone orden, no sé qué, pues entonces está fallando a una parte de sus funciones. En fin, así las cosas. Hoy hemos estado hablando de ello y mucho más. Y mi querida Nayeli Roldán, hace rato nos dabas información de Veracruz, que prendió mucho a la gente, por cierto, sí, de lo que estaremos hablando más adelante, pero también tienes otros datos.
Así es, Gaby. Bueno, pues, Senyacen Escobar García, recordarán, diputado de Morena por Veracruz,
que fue encontrado muerto en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, en su automóvil, ahí a un lado de la carretera. Y bueno, esto ocurrió la semana pasada y la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República. Ayer por la tarde, la Fiscalía emitió ya un comunicado donde informó que ha realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes de todo tipo, medicina, criminalística, balística, etcétera, y que después de estas exhaustivas investigaciones, pues las principales líneas de investigación avanzan y coinciden en el sentido de haber sido una muerte por suicidio. Gary.
Sí, se hablaba, de hecho, si recuerdan, cuando se dio a conocer que estaba muerto, lo habían encontrado muerto en el automóvil. Si te acuerdas, Nayeli, se procuró siempre no hablar de un asesinato, porque no había claridad de que hubiese sido un asesinato.
Así es.
Primero se dijo que sí, que le habían disparado algo, pero luego de inmediato los medios mismos empezamos a cuidar en no decir que fuera un asesinato, y esto lo dio a conocer la Fiscalía General de la República.
Así es, atrajo la investigación, no solamente era, en un inicio era la Fiscalía del Estado de Veracruz, pero la Fiscalía General de la República atrajo la investigación de esta muerte el 4 de septiembre, y el día de ayer ya dio este avance, digamos, ¿no?, de la línea más sólida de la investigación que tiene.
Bueno, pues así las cosas esta mañana. Gracias, querida Nayeli, y gracias a todos. Ya saben lo que hemos tenido hasta este momento y toda esta semana que ha estado intensa. Ya saben dónde lo encuentran, en wradio.com.mx.
En contexto. En así las cosas.
I don't know. I think we're getting hijacked.
You saw a plane?
Yes, I just saw a plane go into the building.
Why do you say that was definitely on purpose?
Because it just...
If you're just joining us, you're looking at dramatic pictures of New York's World Trade Center in Lower Manhattan, where a short time ago we are told that a plane
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what
bleeding.
Happened.
People laying all over the floor. It's horrible.
It was as though day turned to night. I'm sure you've heard the description already. It was unbelievable, like a war zone.
Because the air was still very thick with debris. The ash on the ground is at least 2 inches thick. It's more like snow cover, a very eerie snow cover blanketing downtown Manhattan right now.
Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger.
أهل أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها فدمر أعظم مبانيها فلله الحمد والمنة وها هي أمريكا قد امتلأت رعبا.
I want justice and there's an old poster out west, as I recall, that said, wanted, dead or alive.
Tonight, I can report to the American people and to the world
that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
Así las cosas.
Vaya sonidos, gracias al equipo de producción de este programa que nos ayudó en estos tres minutitos a hacer un recorrido de tanto que ha sucedido después de ese 11 de septiembre de hace 25 años. Y la verdad es que ahorita que lo escuchaba con los audífonos puestos, los momentos en donde oyes el avión, ¿no?, los motores del avión, y sabes lo que va a suceder, porque ya sabemos lo que sucedió, se vuelve escalofriante, ¿no?, escuchar ese momento de los aviones cuando son incrustados en las Torres Gemelas que luego se van derrumbando. Escuchábamos la voz del presidente Bush en ese momento, y todos nos acordamos, creo, de esa imagen en donde él está en una escuela leyéndole a los niños, etcétera, y le informan que algo había sucedido, y esa cara que puso, una cara así como de absoluta incomprensión de lo que pasaba. Y luego, bueno, pues tantos y tantos momentos, incluida la voz del presidente Obama en su momento cuando dijo que habían abatido a Osama bin Laden. Incluso hay por ahí algunos audios también en árabe. Sabemos que después hubo también celebraciones en otros lugares por lo que había sucedido en Estados Unidos, un momento realmente duro. Y a veces las efemérides ayudan para detenernos tantito. Nos acordamos cada 11 de septiembre, pero 25 años, pues son 25 años y las efemérides ayudan eso, para detenernos tantito. Y retomo lo que publica nuestro internacionalista de cabecera, el doctor Mauricio Meshulam, en sus redes sociales, y dice: un atentado terrorista tiene el objeto, como su nombre lo indica, de producir terror. Las siempre lamentables víctimas directas y los daños materiales que produce son solo instrumentos para generar ese estado de miedo exacerbado, el sentimiento de vulnerabilidad, de indefensión, de fragilidad, de desconfianza en ese gobierno que es incapaz de evitarlo, y con ello canalizar a través de ese estado de shock inducido una serie de mensajes y reivindicaciones, producir coerción y presiones políticas para impactar en la toma de decisiones de actores políticos y de la sociedad entera. Y hace después, Mauricio, un recorrido de mucho de lo que ha sucedido en estos últimos 25 años. Y lo que dice es que el 11 de septiembre tiene que pensarse desde el pasado, pero también desde el presente, desde los aprendizajes de cómo se combate y cómo no se combate al terrorismo. El fenómeno que no es solo el del terrorismo islámico, sino que tiene muchas otras dimensiones, como el terrorismo de extrema derecha o actualmente el terrorismo de motivaciones híbridas o difusas, no ocupa las primeras planas desde hace tiempo, pues hay muchos otros temas en los reflectores, pero ello no implica que estamos cerca de resolverlo. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo en estos 25 años después de ese 11 de septiembre? Después de ese 11 de septiembre que mostró vulnerabilidades, que mostró fragilidades, que hizo que Estados Unidos comenzara su guerra contra el terrorismo, que tanta sangre trajo también y que tantos controles ha impuesto al mundo. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo en estos 25 años? Y leía este fin de semana un artículo muy comentado, por cierto, y muy compartido en el diario El New York Times, que lo pueden leer ustedes también en español, que lo escribe Margaret Macmillan, y se llama "Se acerca un nuevo orden mundial y no estamos preparados". Y dice: siempre que se acerque una tormenta habrá señales. El viento podría amainar súbitamente, la marea baja más de lo habitual, estelas de nube surcan el cielo. Es posible malinterpretar o incluso ignorar estas señales, insistir en que las gotas de lluvia no son más que un chubasco pasajero hasta que es demasiado tarde. Es entonces cuando llegan los verdaderos problemas. A quienes vivimos en sociedades relativamente estables y ordenadas, nos gustaría creer, como el absurdo doctor Pangloss de Voltaire, que tropieza de un desastre a otro, que todo es para bien. Dice: pero habríamos de prestar atención a la advertencia de otro escritor francés. En la novela de posguerra La Peste, de Albert Camus, cuando aparecen ratas muertas en las calles de la ciudad argelina de Orán y la gente enferma con una misteriosa enfermedad, el gobierno local y la mayoría de los ciudadanos ignoran las señales hasta que es demasiado tarde. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, dice el narrador de Camus, y sin embargo, pestes y guerras toman a las personas siempre desprevenidas. Hoy hay ratas muertas por todas partes. Y sí, creo que 25 años después, hoy estamos en un momento de enorme conflictividad en el mundo, de otras fragilidades, la forma como la inteligencia artificial, por ejemplo, irrumpe y disrumpe en donde estamos parados. Hoy estamos viendo regímenes y gobiernos que llegan con la promesa de cancelar derechos por los que habíamos luchado durante tanto tiempo, y hay mucha gente que vota por ello y que está contenta con ello y está satisfecho con ello. Vemos a tantos países en donde las derechas y las extremas derechas canceladoras de derechos humanos están ganando en las elecciones. Estamos, sin lugar a dudas, en un momento en donde la emergencia climática y la crisis ambiental está frente a nosotros con estas lluvias y estas sequías. Estamos en un momento de enorme, enorme fragilidad. 25 años después. Recuerdo, como ya se los he comentado, una conversación que tuve con Julia Carabias, esta extraordinaria investigadora, científica, activista, funcionaria en su momento en materia medioambiental, que decía: el 11 de septiembre terminó con el apoyo internacional a la lucha contra el cambio climático. Dice, veníamos de los años 90, que habían sido un pico en donde los países se habían implicado de manera nunca antes vista en el combate al cambio climático. Dice, el 11 de septiembre lo cambió todo. Se derrumbó la cooperación internacional en materia de medio ambiente, y a partir de ese momento ha costado muchísimo, muchísimo trabajo volverla a levantar. Estos 25 años han sido muy importantes para el mundo en el que estamos hoy. Hay un Estados Unidos con un presidente frívolo, violento, que solamente mira por sus intereses personales para enriquecerse, una clase política frívola, peligrosa, sin lugar a dudas. Ahí, en ese país, en donde llegaron a tumbar las Torres Gemelas. Pero tampoco quiero que esto sea una especie de legato o una especie como de llanto por los tiempos perdidos, sino más bien creo que son los tiempos para que nos atrevamos a pensar en que toca construir un nuevo orden. Alguien va a construir un nuevo orden. Y si quienes creemos en la defensa de los derechos humanos, en sociedades progresistas, en sociedades donde todos caben y todos tienen voz, en sociedades en donde miramos por los menos favorecidos, en donde apoyamos que los menos favorecidos tengan oportunidades, en sociedades más igualitarias, quienes creemos en ello, o ponemos manos a la obra y nos imaginamos un mundo real, o nos van a estar ganando aquellos que no creen en nada de eso, que creen que tenemos que regresar a regímenes autoritarios y a la cancelación de derechos, y sobre todo a sociedades que se parezcan en sí mismas, en donde los otros no existan, los que tienen otro color, los que saben diferente, los que huelen diferente, los que hablan diferente. Esos pueden estar ganando si los otros no ponemos manos a la obra. Así que, más que lamentar el momento en el que estamos, me gusta verlo como un gran reto y como una gran invitación a que en verdad nos atrevamos a construir a partir de lo que se está destruyendo frente a nosotros. Pero no se va a poder hacer de manera solitaria. Hay que colaborar, hay que mirarnos, hay que hablarnos y hay que creer que sí es posible construir un nuevo orden antes de que aquellos que quisieran que muchos de nosotros no estemos sobre la tierra ganen. Es momento de hacerlo. Y pienso que hoy, 11 de septiembre, es también el aniversario del golpe de Estado allá en Chile, que derrocó a Salvador Allende y abrió la puerta a una dictadura militar sangrienta de Augusto Pinochet. Hoy también, 11 de septiembre, se recuerda eso. Y hoy miro América Latina y veo en América Latina, incluso en Chile, un gobierno de extrema derecha, después de todo lo que lucharon los chilenos por salir de esas represiones. Y veo en Argentina y en tantos más países de la región esto. Los que están ahí, los que cancelan derechos, los que miran por el bien personal y no colectivo. Y aún así, sigo teniendo esperanzas. Y por eso cierro este comentario mirando a Chile. Mirando a Chile con esto que todos hemos escuchado.
Gracias a la vida.
En la voz de quien la compuso, ¿eh? Porque se la hemos escuchado a Mercedes Sosa y a tantos más. Pero esto es en la voz de quien la compuso, de la gran y muy chilena Violeta Parra. Porque sí, hoy 11 de septiembre del 2026, yo digo, a pesar de todo, gracias a la vida.
Trillado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho.
Espectro con Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 39 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Queridísima maestra marketing y tu gran auditorio, muy buenos días a todos.
Oye, pues se cierra semana que va arrancando con un proceso electoral formal, pero como me lo decía el consejero electoral hace rato, bueno, pues en realidad esto ya arrancó hace tanto tiempo, pero bueno, inicia formalmente el proceso electoral y sí, el INE en crisis. ¿Qué decir, Javier?
A ver, están pasando cosas, creo que vale la pena poner la reflexión a lo que está aconteciendo.
A ver.
Ayer fue el evento formal de arranque de las elecciones, que serán en junio del año entrante, pero el proceso electoral formalmente, legalmente, arrancó ayer. Y el día previo, en la noche, resulta que la máxima autoridad, la máxima funcionaria encargada de la parte, digamos, administrativa y de operar toda la maquinaria electoral del INE, su cargo es la secretaria ejecutiva, renunció que por temas de salud.
Así es.
La secretaria Claudia Espino, que llevaba ahí en el cargo desde noviembre del 2024, y fue nombrada por 10 de los 11 consejeros, una persona de muchos logros, tanto en tribunal electoral como en órganos electorales locales. Se fue por salud. Pero yo creo que ha de ser un virus muy severo, Gaby, el que tiene la doctora Claudia Espino.
¿Por qué?
Porque también renunció buena parte de su área. Se fueron todos. Entonces, claramente no fue un tema de salud. La información que te puedo decir es que le pidieron la renuncia a ella y en solidaridad su gente se fue. Y por eso el evento del día de ayer de arranque del proceso electoral, y ahí están las imágenes, fue un caos. Porque esta área que era la encargada de usar el evento, corrieron, renunció la secretaria ejecutiva y se fue gente. Ahí están las fotos. Ve la cantidad de sillas vacías en el estrado principal.
Ah, claro.
El acceso de QRs fue un caos, no sé en dónde entrar la gente. Fue un desorden el evento. Entonces yo creo que sí hay que entender qué fue lo que está pasando ahí dentro. ¿Es una grilla por el control de las elecciones? ¿Es una grilla porque ahí se autorizan los millonarios contratos que da el INE? Está raro lo que ahí está pasando. Y en lugar de nombrar a alguien por consenso, como fue el nombre de la doctora Espino, utilizó la actual presidenta del INE, Guadalupe Tadei, una facultad extraordinaria que le dio el Tribunal Electoral para nombrar de manera temporal en ese cargo a alguien que ella quisiera. Y trajo ahí al que era el secretario de Organización Electoral, que es alguien que de antaño viene con ella de Sonora. Pero sí, lo que te diría, Gaby, es que está muy raro lo que está pasando en el INE con esos cambios de último momento. Y también con esta extrañísima decisión de que el INE ha decidido cambiar de color. Del color rosa. Del color rosa mexicano, que es el que ha tenido el INE desde 1997, ahora está yendo un color, diríamos, azul, rosa, lila,
como
rosa
jacarandoso, azulado. Como jacarandoso.
Jacarandoso, es correcto. El argumento que está utilizando la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y la Junta General Ejecutiva, que son sus empleados, son los que tomaron el cambio de color, no los consejeros, ojo, es un equipo, digamos, de burócratas de línea que toma decisión, es que el color rosa mexicano lo tomó Somos México. Y por eso lo están cambiando. Pero eso es falso. Porque en la sentencia que dictó el propio INE, la número 340/2026, se le quitó el fondo rosa Somos México y no lo está utilizando. Ya solo lo utiliza en sus letras, ya el fondo es blanco. Ya se quitó ese rosa que utilizaba en todos, digamos, su gama de colores. Ya lo quitó, solo eso es la letra. Y la ley no prohíbe que el INE y partidos tengan el mismo color. Aparte, pues son distintos. Pero entonces, sí llama la atención esas decisiones que el INE está tomando, cambio de mandos, cambio de colores, sin aprobación, nada de esto de uno ni otro tema del Consejo General del INE. Y cuando vienen las elecciones, pues no solo las más grandes en la historia del país por cargos a elegir, sino también en esta enorme polarización de campañas anticipadas de muchos partidos, sobre todo de Morena, pero de todos, pero también, Gaby, de estas acusaciones que si hay narcocandidatos aquí y acullá. Uh-huh. Me parece que el INE, en lugar de estarse concentrando en la fiscalización y en asegurarnos que haya candidatos probos, está metido en una serie, digamos, de grillas, por contratos de dinero, por colores desde su, digamos, sí. Imagen, por el quién llena el cargo público. Me parece muy preocupante lo que está, digamos, viviendo ahí, y ojalá no sea como vimos ayer el ranking, pues que fue un caos. Y también están tomando decisiones muy extrañas, Gaby, como el que aprueban en el INE que las boletas planchadas, esos boletas, sí, que no se han doblado, uh-huh, pudieran contar en los procesos electorales, pues ¿cómo? Si no las puedes meter en la urna si no están dobladas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, Gaby, preocupación de cómo está el INE, preocupación de lo que está sucediendo. Creo que lo menos grave es que haya acudido ayer la Secretaría de Gobernación. Sí, hay algunos que han criticado eso, que lleva 33 años que no iba, pero la verdad, el Estado mexicano pues es parte del proceso electoral, y Gobernación tiene a su cargo los talleres gráficos de la Nación donde hacen las boletas electorales. O sea, eso no me preocupa. Me preocupa mucho qué está pasando ahí dentro en temas de elecciones electorales, del control del dinero y sobre todo de los nombramientos que están haciendo y de la gente que por razones muy opacas se le ha pedido que se vaya.
Sí, y nos lo decía hoy un poco más temprano el consejero Castillo, decía, mira, llegar al día de las elecciones, pues seguramente se podrá hacer, hay una maquinaria en el INE que te permite que estén las casillas y que estén las papeletas, etcétera. Dice, aquí el tema es que el INE ha dejado de arbitrar, y lo dijo un propio consejero, ¿no? Dice, ¿sí? Cuando el árbitro no está arbitrando, pues ahí sí nos estamos enfrentando a problemas. Esto, además, Javier, ante un escenario electoral complejísimo como el que vamos a vivir el próximo año, ¿no?
Complejísimo, con 17 gobernaturas, exacto, 500 diputados, 80 mil cargos, un poquito más de 80 mil que se van a elegir en un, digamos, entorno de cuestionamiento sobre inteligencia artificial, redes sociales, la ultraderecha, los narcocandidatos, en fin, un proceso muy cuestionado, y con el INE me parece que, uh-huh, que no llega unido a arbitrar esa elección.
Así es. Bueno, pues vaya tema para arrancar el proceso electoral y para cerrar la semana. Oye, y en otra cosa completamente diferente, a ver, el tema de ascenso-descenso de la Liga MX, a ver, cuéntanos la historia, Javier, yo ni siquiera la tengo en el radar.
A ver, sí, es un tema que ha generado mucha polémica, mucho interés en el país. La Liga MX definió hace algunos meses que por el momento no habría ascenso y descenso de clubes. Esto es, el peor equipo de la primera división, por decirlo así, baja, uh-huh, y el mejor equipo de la segunda sube. Uh-huh. Entonces, eso quedó temporalmente suspendido. Los equipos de la liga, digamos, de ascenso, sobre todo 5 equipos, han mostrado muchas quejas y han hecho 2 acciones legales. La primera es, acudieron a tribunales mexicanos, al juicio de amparo, para tratar de revertir esa decisión. Y 2, acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el famoso TAS, que está en Suiza, para también, digamos, quejarse de esta decisión, ¿no? Uh-huh. Por el lado de los amparos en México, se hizo público el día de ayer que 3 amparos metidos en Zacatecas, de donde está el equipo de Mineros Zacatecas, fueron desechados, y los 3 jueces que tuvieron esos temas, básicamente, se le dieron, pues, que no hay un interés legítimo y que, pues, la liga, pues, no es una autoridad, ¿no? Me parece que en términos judiciales, y siempre hay despacho que te vende una que otra cosa, me parece muy difícil que esto avance judicialmente, porque formalmente la liga no es una autoridad en forma, ¿no? El tema que hay que estar muy pendiente, Gaby, es que qué dice el Tribunal de Arbitraje, donde todos los deportes, la FIFA, el Comité Olímpico, todos tienen ese tribunal internacional, son una 20 de árbitros que por materia resuelven, ¿no? Entiendo esa decisión del TAS, va a venir ya en las siguientes 3-4 semanas, y esa sí es vinculante para todos los equipos en México, primera división, segunda división y la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Entonces, habrá que estar pendiente de decisión. Si es un tema que ha generado un gran interés entre la población, mientras hay más movilidad de equipos, pues uno piensa que hay más deporte, obviamente, más competencia, pero también no sabemos los equipos de la segunda división qué tan preparados están para esto, ¿no? En términos económicos, prácticas, porque, por ejemplo, hace que una semana un joven de un equipo que aspira a primera división, los Piratas de Veracruz, pues opusieron a entrenar a mediodía y se murió el joven entrenando en ese equipo, ¿no? Entonces, sí se requieren ciertos elementos para el ascenso, pero hay muchos intereses aquí económicos. La clave es, vamos a ver qué dice el TAS de Suiza, que es esta corte de arbitraje deportivo, en 3-4 semanas, y de eso dependerá en buena parte el futuro del fútbol mexicano en este tema de ascenso y descenso, ¿no? Sí. Y bueno, ya también temas de fútbol, también mencionar que ayer tenemos nuevo director técnico, Rafa Márquez, y pues le deseamos la mejor de las suertes y que siga, digamos, la selección nacional con ese buen ánimo nacional, donde más del 70% de la población mexicana en este momento estima, quiere y defiende a su selección. Estos números, Gaby, no estaban antes del Mundial. Te diría antes del Mundial, yo te diría 70% no creía en la selección. Era al revés, ¿no? Sí. Y después de una buena gestión, pues, de Mikel Arriola, del Vasco Aguirre, de los jugadores de la selección, pues me parece que hay muy buen ánimo de selección nacional. Yo creo que es uno de los pocos elementos en el país que nos dan hoy por hoy unidad. Ojalá sigan así, bajo esta nueva dirección de Rafa Márquez. Sí, ojalá. Ojalá, de verdad, y vemos también, pues, qué pasa con el tema ascenso y descenso en tribunales internacionales.
Sí, no sabía que había llegado ya hasta ese nivel, hasta el TAS, pues sí, vamos a ver. Yo también soy de las que creo que le da dinamismo a una liga el tener ascenso y descenso. Y como tú dices, aquí estoy viendo justo la foto de Rafa Márquez, que ya fue presentado oficialmente. Pues sí, que le vaya bien. Ahí la ventaja que tenemos es que además hay continuidad, pues ya venía él trabajando ahí con el Vasco Aguirre, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno.
Y nada más de fútbol decir, Gaby, que generalmente la FIFA, y vamos a hablar de la FIFA en particular, es muy celosa, Gaby, que autoridades estatales se metan a regular sus temas. Yo recuerdo que hace un par de años, Modi, el presidente de la India, quiso también meterse a regular la Federación Hindú de Fútbol, y eso ocasionó que Infantino le quitara el Mundial Juvenil. Y a los pocos días, Modi, el presidente de la India, retiró esa medida y le regresaron el Mundial, ¿no? La FIFA le gusta manejarse como una autoridad independiente, para bien y para mal. Tiene más integrantes que la ONU, ya lo hemos comentado. Entonces, también, digamos, se podría correr el riesgo de que si autoridades mexicanas, como puede ser tribunales, le dicen al fútbol mexicano qué hacer o qué no hacer, podría haber sanciones de la FIFA contra el fútbol mexicano, porque dice la FIFA, nos administramos nosotros, con toda la polémica que eso signifique, ¿no? Hay quienes lo vean bien, hay quienes lo vean mal, pero es lo que es. Entonces, también yo creo que sí urge que sepamos qué dice el TAS para que, digamos, tengamos claridad en México qué sigue y evitamos surjan más conflictos que puedan poner en riesgo, digamos, la relación entre el fútbol mexicano y la FIFA.
Pues vaya temas también con el fútbol. No tenía idea que estábamos en esta discusión, pero qué bueno que nos la traes. Gracias, Javier. Abrazote.
Buen día.
Gracias, es Javier Tejado. Ya lo saben, está todos los viernes acá con nosotros. Ahora sí que así las cosas. Ayer jugaron, por cierto, los Pumas, mis Pumas. Se acaba. En partido pasado por agua, Pumas frena racha de 3 juegos sin ganar y regresa a zona de liguilla tras vencer 3-1 al León en Ciudad Universitaria. Pues muy bien.
Primeras planas.
Así las cosas.
El Universal.
Con Operación Enjambre atrapan a 111 narcopolíticos.
Reforma.
Megagolpe de huachicol se tambalea por trámite.
Milenio.
Las Fuerzas Armadas invertirán 5.838 millones de pesos para flota aérea.
Excelsior.
Senado aprieta bancadas, pero gasta en equipo.
La Jornada.
Arranca juego electoral para 2027. Llaman a eliminar odio en la política.
El Financiero.
Choque global por disparo en crudo y alza en tasas de bonos.
El Economista.
Precio del crudo Brent a $109. Ataques entre Estados Unidos e Irán no cesan.
Así las cosas.
9:00 a.m. en punto, hora de robar la cabina, pero siempre con permiso. Y es que hoy toca Gaceta UNAM, que destaca en su portada: Trabajo Social evoluciona a Facultad Unidad Michoacán de Geofísica, se convierte en Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué si la Facultad de Trabajo Social evoluciona a facultad y deja de ser una escuela? Dijera nuestra querida Geo, ¿y a mí qué? Bueno, pues en el ámbito escolar esto sí cuenta y muchísimo, porque ya no se limita solamente a impartir estudios de licenciatura, sino su cambio a rango de facultad significa que la institución ha alcanzado una madurez académica para ofrecer programas de doctorado propios e impulsar investigación científica de alto nivel. Eso es realmente la realidad. Y bueno, ellos también señalan que se dignifica la carrera y nivel de posgrado máximo. Bueno, también otras cosas que destacan, traen en su reporte especial en la parte de academia, ahí por la página 22, si ustedes quieren echarle un vistazo, habla de el 11S, aquel día trágico en que todos nos pusimos a ver la tele, y trae datos sobre todo muy interesantes. Hay muchas personas por aquí, como nuestra querida Carlita, que apenas tiene 23 años y ni siquiera había nacido en aquella época. Pues bueno, fíjense, aquí traen algunos datos para los que ya estamos un poco más maduritos. Hace 25 años, por ejemplo, no existía el WhatsApp. YouTube tampoco, Google apenas andaba en esas de querer aparecer, y por ahí vienen todos esos datos que le pueden echar un ojo para que se den una idea. O sea, bueno, ya no hablamos ni siquiera del TikTok. Está muy interesante este reporte especial donde habla también de cómo los atentados transformaron la seguridad, endurecieron las fronteras y marcaron las libertades con los extranjeros. El terrorismo ya no domina la agenda mundial, pero la amenaza sigue latente. Entonces, ahí si pueden, pasen a ver. También les recomiendan varias películas como para entender esta parte del 11 de septiembre. Se hicieron muchísimas películas al respecto. También aquí vienen una larga lista de ellas y cifras, obviamente, de las personas que murieron. 2,977 personas murieron como resultados del evento. Y bueno, ya para finalizar, quiero recomendarles que ya arranca a partir de, déjenme les digo, el Festival Cultural UNAM. Arranca a partir del 25 de septiembre al 11 de octubre. Va a estar este Festival Cultural UNAM, que va a contar con muchísimas personalidades. Algunos quizás de ustedes conozcan a John Malkovich, que va a estar el sábado 3 de octubre a las 8 p.m. en la sala, ahora les digo cuál, en la sala Nezahualcóyotl. Por ahí va a estar el actor y va a presentar por ahí un informe de ciegos que se llama, basado en un capítulo de la novela sobre héroes y tumbas. Pues ustedes ya lo saben, si quieren conocer más de la Gaceta UNAM, la pueden encontrar digitalmente, pero también en los kioscos de la universidad. Volvemos con mucho más, 9:02 a.m.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Bargentin.
Con esta base sólida se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% en términos reales durante 2027.
La misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país.
La transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro, ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes.
Nothing that we have to have, I mean, hot tamales, tomatoes, a couple of things, but basically they have nothing that we need. We have oil.
Así las cosas. Con Gabriela Bargentin.
Al aire por
W Radio.
chisme más que te cae. Estoy cansado de te llevar y trae. Hey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas tan importante. Las cosas ya no son como antes. Hey. Hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre. Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién. Según quién.
Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién. Según quién.
Nueve de la mañana con 9 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 11 de septiembre del 2026, y estamos arrancando con Carin León, porque hace rato alguien me dijo, oye, no has comentado lo que pasó con Carin León. Por eso estamos escuchando esta rolita. ¿Tú sabes qué pasó con Carin León, mi querida Nayeli Roldán?
Sí, Gaby. A ver, había mucha expectativa porque Carin León es el primer artista latino en encabezar una serie de presentaciones en esta esfera de Las Vegas. Y el día de ayer...
Es espectacular, dicen, ¿no?
Dicen, pero, sí. Dicen. A ver si nos quieren invitar. Exacto. A que lo comprobemos, exacto, ¿verdad? Uh-huh. Pero dicen que es espectacular y es el primer artista latino. Ahí hemos visto a YouTube y a otros artistas. Y en este caso... Pues el día de ayer cancelaron el concierto debido a un imprevisto en el transporte aéreo del cantante desde Hermosillo, Sonora, hacia Las Vegas. Y bueno, pues ahora sí que no pudo llegar.
Pero además, a ver, sí, nada más que yo vi como los videos por ahí, la gente ya estaba en el lugar, ¿no?
Total, sí.
O sea, el
sí.
lugar estaba a reventar.
El lugar ya estaban ocupados los asientos y más bien les avisaron que el artista no podía llegar. Les dijeron que los boletos que habían adquirido serán válidos para otra fecha, no anunciaron cuándo, y que el resto de las presentaciones de este fin de semana continúan sin modificaciones. Ahora sí que solo fue el día de ayer que Carin León no pudo llegar.
Sí, pero había mucha gente que decía, híjole, yo volé para venir a ver el concierto,
así es.
Tengo una noche de hotel porque yo mañana me voy. Es decir, hubo muchísima gente que se movilizó para allá,
así
para
es.
Poder, ahora sí que no es como de, ah, bueno, vayas a su casa y regrese,
sí.
¿No? Sino, a ver, creo que Isaac Morán trae más información.
A veces armas ese tipo de...
Isaac Morán no solo sabe de la Gaceta UNAM, sino creo que también de Carin León.
No, me encanta el chisme, que es distinto.
Bueno, a ver, ¿qué pasó?
No. Lo que pasa es, bueno, sí, en efecto se canceló, como dice Naye, el concierto, no llegaron a la esfera, solamente fue el de ayer. Pero hace rato Carin ya publicó un video también donde explica el por qué no llegó. Uh-huh. Y que supuestamente el avión que los iba a trasladar a Las Vegas tuvo un desperfecto, pidieron otro, que les dijeron que estaba mal, como el tren de aterrizaje, les dijeron no puedes volar, trajeron otro, y que ese otro también tuvo una falla de no sé qué, y que por eso les fue imposible llegar. Y ahí está el video por ahí en las redes de Carin.
¿De dónde rentan aviones?
Sí, imagínate.
De los más baratos.
De los más baratos. Oigan, no, pues no sirve. A ver, creo que, tenemos un fragmento, a ver, échamelo.
Gente, sí que con lo que tengo que decir, no les voy a volver ni su tiempo, ni todo lo que ustedes sacrifican por venir a dar un show de nosotros, por estar con nosotros sentados y disfrutar de un show tan importante. Para mí, para mi carrera, como para ustedes, no pudimos llegar al evento. Tuvimos fallas con los aviones desde el primero. Nuestra salida está programada como 2-3 de la tarde. Fuimos al avión, tuvimos una falla de frenos. Mandamos pedir otro avión. Llegó como a las 4:30, 5, nos estábamos saliendo también. Tuvimos otra falla con los, de la dirección ahora, que la verdad pues no entiendo mucho, por ahí están las bitácoras. Pues estamos anexándoles la... evidencia también de todo esto, también los testimonios de la gente que estuvo en el aeropuerto, los testimonios de los pilotos.
Le hubieran pedido un avión a Mara Lezama, ¿no? Eso sí vuelan.
Y más lejos todavía.
Sí, porque además también la otra pregunta que se hacía todo el mundo es, ¿y por qué te fuiste? Si estabas en Las Vegas, ¿por qué se fue a Hermosillo? Dicen que porque iba a ir a ver a su familia, en fin. Seguramente es el clásico voy-vengo y ya no pudo regresar a este show. Por aquí me dicen que ya se confirma que es para el 15, ¿no?
Así es, ya. Justo estamos revisando la información. Efectivamente, el concierto del 10 de septiembre, que era ayer, se reprograma para el 15 de septiembre.
Bueno. A mí se me antoja muchísimo ir a la Esfera. También sí. Podría hacerlo con un concierto de Carin León, ¿eh? Tampoco me molesta, porque sí me gusta. Pues me antoja muchísimo ir a la Esfera, la
sí,
verdad.
Sí, no, bueno, dicen que los de YouTube estuvieron espectaculares, sí, ya me imagino. Sí, claro. Sí. Pues ya? Un día que nos sobre este
dinero. ¿Y ya es todo el chisme que traes?
Ya.
Y hasta aquí se quedó.
Ya. Me espero afuera ahora.
Llegamos hasta ahí nomás, pues hasta ahí nomás llegamos. En fin, no importa. Así las cosas, señores, señores. Y gracias a la gente que nos ha estado escribiendo a través de todo. Dice el Borla, el 15. Ah, claro, el 15, pero del año que entra. A ver. Sus boletos van a ser válidos para la nueva fecha, el 15 de septiembre de 2027, ¿de verdad? Ah.
15 de septiembre de 2027, ya nos está pasando el comunicado completo.
De 2027.
O sea, se espera literalmente un año, imagínate.
Órale, del 2027. No, pues ya no escuchen a Carin León, pues ya, o sea, imagínate un año después. O sea, en sí. Un año yo no, no sé pues, ni siquiera si voy a seguir en este planeta o no.
¿Qué tal que ya no te gusta? Capaz que dices, no, ya, dejé de escucharlo. Pero además, sí, o sea, todo lo que gastaron para el viaje de ahorita. O sea, digo, evidentemente no se desperdicia la visita a Las Vegas, pero pues de todos modos uno programa a veces ese tipo de viajes.
No, yo te juro que pensé, 15 de septiembre, ah, bueno, pues qué buena onda. Pues agarraron y dijeron ya en unos 4 días. No, pero del 2027.
2027, sí.
Bueno, pues o sea, eso será verdadero amor para yo, cariño.
Eso sí son fans de Hueso Colorado. O sea, ojalá que le sigan...
27, en fin, así las cosas. Sí, ahora sí me sorprendió muchísimo. Bueno, esa es la nota del espectáculo, porque aquí tenemos un poquito de todo. Hoy hemos hablado ya de varios asuntos, hemos hablado de temas electorales, estuvimos conversando con consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, hemos hablado también de lo que está pasando con el paquete económico, el precio del petróleo a nivel global, que sin lugar a dudas pues es uno de los golpes fuertes al bolsillo de todo mundo, también de la actividad industrial en nuestro país, en fin, muchísimas cosas que hemos tenido esta mañana y que ya la encuentran ahí en wradio.com.mx. ¿Y qué más traes, Nayeli?
Claro, Gaby, un poco de lo que se ha hablado en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, le preguntaron aspectos justamente sobre ya el proceso electoral, entre ellos el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral, ya que comienza la organización de las elecciones de 2027. Y bueno, para este año 2027, el INE está pidiendo 40,000 millones de pesos, poco más de 40,000 millones de pesos. Y la presidenta dice que lo tendrán que evaluar los diputados, pero que ella considera que ese presupuesto es el que correspondería. Ya sabes que ella también sigue en el plan de la política de austeridad. También le preguntaron sobre esto de las boletas planchadas, ¿no? Uh-huh. Y también llama a que el Instituto Nacional Electoral aclare exactamente de qué se trata esta modificación al los lineamientos, a los reglamentos, y que lo explique sobre todo para la ciudadanía. Y también le preguntaron a María Luisa Alcalde, a Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, sobre esta propuesta para investigar a los candidatos y evitar pues algún posible nexo con el crimen organizado. Y bueno, lo que explica es que esta lista de los candidatos propuestos por cada uno de los partidos se enviará al Instituto Nacional Electoral y junto con instituciones como inteligencia, también la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, entre otros, están creando una metodología para hacer un análisis de cada uno de los perfiles de estos candidatos y, bueno, así evitar cualquier tipo de riesgo, Gaby.
Bueno, pues ahí ha estado parte de los temas que hemos traído también por acá, pues uh-huh. También el día de hoy en la conferencia mañanera. Ahora sí que así las cosas, dice León Felipe Sánchez, que dice, en un año la inteligencia artificial ya acabó con la humanidad. Pues sí, bueno.
Y no llegamos al concierto de Carin León.
Es que sí me quedé impactada en un año. Sí, no, pues hubieran alargado, agregado una fecha, ¿no? Bueno, ajá. ¿Qué tal yo? Como si fuera tan fácil.
Así es. ¿Y por qué no? Exacto. ¿Y por qué no imprimen más billetes?
Así los datos. Con el INEGI.
Bueno, pues son las 9 de la mañana con 17 minutos y me da mucho gusto. Ya saben que la semana pasada estrenamos nuestra sección Así los Datos con el INEGI. Y saludo nuevamente a Graciela Márquez, presidenta del INEGI, que hoy nos traes un tema importantísimo del ciberacoso en México. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Muy bien.
¿Todo pues de nuevo, con mucho gusto de estar con los radioescuchas de Así las Cosas en Así los Datos.
Hombre, nos da gusto a nosotros. A ver, el ciberacoso, ¿qué es lo que han medido ahí en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, Graciela? ¿Esto es de qué época, de qué tiempo es?
Mira, lo primero es saber que pues la tecnología ha tenido crecientemente un impacto en nuestras vidas. Uh-huh. Y sobre todo en las últimas 2 décadas, 3 décadas. Y con ello han venido a presentarse pues algunos riesgos que antes no existían. Uh-huh. Entre ellos, pues el ciberacoso, justamente. Uh-huh. Entonces, lo que hemos hecho nosotros primero es hacer una primera indagatoria a partir del 2015. Uh-huh. de empezar a medir. Muchas veces cuando hay un tema emergente como este, pues tienes que empezar a estudiar conceptualmente y a ver cómo es que va a medir este fenómeno. Uh-huh. Entonces hicimos 3 levantamientos, 2015, 16, 17, y a partir del 2019 ya es un programa regular.
Okay.
Y lo levantamos junto con la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, es decir, es un módulo. Uh-huh. Entonces tenemos la encuesta y luego tenemos 15 preguntas más.
Específicas sobre ciberacoso.
Exacto. Okay. Exacto. Uh-huh. Entonces, por eso es que es como un... No quisiera decir un apéndice, sino es un anexo.
Sí.
A esta encuesta de uso, pero ya ahí estamos solamente midiendo el uso y acá estamos midiendo entre las personas usuarias el ciberacoso.
Okay. ¿Y qué datos nos da? Es decir, yo me puedo imaginar que que ha ido creciendo el ciberacoso y obviamente quienes reportan haberlo sufrido, pero ustedes, ¿qué es lo que han detectado, Graciela?
Lo primero a decir es que México es un país altamente conectado a Internet.
Mm, es un buen dato. ¿No? Uh-huh.
Entonces eso, pues ya de entrada te va a dar mayor exposición. Uh-huh. ¿No? Entonces para 25 de esta encuesta de uso de tecnologías de la información en los hogares, el 86.7% de la población de México... Uh-huh. De 12 años y más, utilizaba Internet en 2025.
Pues es muchísimo.
86.7%.
Sí, es muchísimo.
Entonces, digamos, lo primero entonces es que ¿para qué se conecta todas estas personas? Pues para comunicarse, para entretenerse, para informarse.
Uh-huh. Okay.
Pero ya les mencionaba yo de los riesgos. Entonces, de esas personas que están conectadas a Internet, 1 de cada 5, uh-huh, o sea, 20%, 1 de cada 5, experimentó ciberacoso en 2025.
Es muy alto, ¿no?
Sí.
Es muy alto. Y casi me atrevería a decir que cuando hagan la que sigue va a ser todavía más alto. Me atrevo a pensar eso, la verdad.
Creció uh-huh, del levantamiento anterior. Es uh-huh, decir, de nuevo, también hay un efecto de si crece el número de usuarios también, como ha venido pues sí, creciendo la conectividad, se ha extendido a áreas rurales, a áreas que hace 10 años no tenían conexión, hoy tienen.
Uh-huh. Okay.
Entonces eso, digamos, están los dos fenómenos. Por una parte crece el fenómeno del ciberacoso y por otra parte crece el número de personas expuestas a estos riesgos.
Ya, ok. Entonces, crece, obviamente la conectividad, crece el ciberacoso. Y una cosa que me llama la atención, me parece que es un poco lógica, es lógica también, por ejemplo, las edades, por rangos de edad. Y sí, obviamente son los más jóvenes los que reportan más ciberacoso. Y me parece más o menos lógico, porque digo, digamos, no sé si los muy adultos de 60 años y más, por ejemplo, no sé qué tanto, bueno, pasan tanto tiempo también en el mundo digital, y dos, qué tanto son ciberacosados, o si es un tema mucho más de jóvenes, también de mujeres, no sé ustedes ahí qué tienen sobre esto, Graciela.
A ver, lo primero es que sí, tienes toda la razón. no son los más, más jóvenes, sino son el grupo entre 20 y 29 años.
Ya.
En donde se alcanzan las, los porcentajes más altos. En las mujeres de 28% uh-huh. y en los hombres de 23.5%. Es decir, son personas que por su edad, como tú indicas, pasan más tiempo, digamos, como se dice ahora, en las pantallas. Uh-huh. De hecho, si tomamos a todas las personas que experimentaron ciberacoso, su promedio de conexión es más alto que el de las personas que no experimentaron ciberacoso. Por darte un dato adicional, de las personas que experimentaron ciberacoso, estuvieron conectadas 5.6 horas al día, casi el doble de tu programa.
Wow, sí, es un montón de tiempo, la
digo,
verdad.
Para decirlo.
Sí, es un, no, es un montón.
Para medirlo.
Sí, es mucho tiempo.
No, digamos, uh-huh. 5.6 horas estuvieron conectadas y eso las expuso al ciberacoso. Eso no quiere decir que solo es por estar conectado ahí hay ciberacoso. Uh-huh.
Sí, pero me parece que sí es un dato importantísimo. Nayeli, ¿estás por acá?
Sí, buenos días, doctora. ¿Qué tipo de cosas entendemos por ciberacoso? Digo, evidentemente nos damos una idea, pero el INEGI hace un recuento muy extenso de qué tipo de situaciones se enfrentan, ¿no?
Sí, y eso es una pregunta que agradezco mucho porque nos permite, pues sí, hay algunas prácticas que a lo mejor no las hemos internalizado uh-huh. como ciberacoso, uh-huh. Y lo son. Y de hecho, bueno, aquí hago un paréntesis, en diciembre de 2019 se aprobó lo que se denomina la Ley Olimpia, que en realidad es una serie de reformas a los códigos penales, tanto de la Federación como las entidades federativas, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, ya está reconocido una tipología. Pero regreso a la pregunta de Nayeli. El contacto mediante identidades falsas. Uh-huh. Es decir, alguien te contacta y te dice que es Graciela Márquez y no te estoy contactando yo. Uh-huh. Mensajes ofensivos, uh-huh. Insinuaciones o propuestas sexuales. Recibir contenido sexual. Es decir, alguien te está mandando un mensaje con contenido sexual y no ha sido solicitado o aprobado por tu parte. Uh-huh. Llamadas ofensivas, suplantación de identidad. Hemos escuchado estas historias donde hay una suplantación de identidad que termina en fraudes en los bancos, fraudes en alguna transacción, uh-huh. rastreo de cuentas o sitios web, provocaciones para reaccionar en forma negativa, es decir, te mandan información y tú reaccionas a esa información, críticas por apariencia o clases sociales. Y sí, todas estas las hemos visto y nosotros las registramos todas uh-huh. como ciberacoso. Okay. Amenazas con publicar información personal, no publicarla, sino
amenazar.
La simple amenaza uh-huh. ya puede ser catalogada como uh-huh. ciberacoso o la publicación y envío de información personal, fotos, videos, o vender imágenes o videos de contenido sexual. Esto es lo que nosotros les preguntamos a las personas informantes.
Ya, ok. Fíjate ahora, que, perdón, nada más en esto uh-huh. que nos dices, me llama la atención incluso la diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres reportan más haber recibido llamadas ofensivas o uh-huh. mensajes ofensivos, y las mujeres, por muchísimo más, sí. insinuaciones sí. o propuestas sexuales, sí. recibir contenido sexual. Me parece que esas son las dos grandes diferencias de género, porque en las otras están más o menos parejo, uh-huh. pero en esas dos sí uh-huh. es muy notoria la diferencia entre hombres y mujeres. Uh-huh.
Efectivamente, digamos, si uno, siempre que levantamos una encuesta y que vemos que van siguiéndose, digamos, hombres y mujeres, pues nos habla de la robustez de la encuesta claro. y de los fenómenos.
Claro.
Pero también cuando tenemos una separación muy importante, nos pasa en otras cuando se trata de ofensas, delitos sexuales, las mujeres desafortunadamente pues tienen porcentajes sí, claro. mucho más altos. Claro. Y en este caso es una de cada cuatro mujeres que han experimentado ciberacoso reportan las insinuaciones o propuestas sexuales. Sí. Es decir, está absolutamente pues ahí siendo una de las pues de estos comportamientos que tienen que soportar las mujeres, ¿no? Sí.
Oye, y el otro, hay otras dos que me parece interesante, Nayel, no sé si tú también traes alguna otra, pero hay una, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que es, ¿cuáles son, a través de qué medios digitales es más frecuente que reciban o que sufran el acoso? ¿Cuáles son los medios digitales que usó la persona acosadora para molestar o dañar? Y es muchísimo el WhatsApp, ¿no? O sea, a través de WhatsApp, a través de Facebook. Y luego, bueno, obviamente Instagram y algunas más, pero WhatsApp y Facebook son las más importantes, Graciela, las que se repiten más. Me impresionó este dato, ¿eh?
Sí, ahí yo creo que tiene que ver, ustedes como nosotros, han visto que todas las plataformas digitales se van evolucionando, algunas con generaciones y algunas con ciertos grupos de población, y sin embargo acá... pues sí, WhatsApp y Facebook aparecen sin importar el, digamos, la edad de las personas. O sea, realmente son dos elementos donde, pues, está apareciendo de manera muy significativa. Pero sobre todo el WhatsApp.
Sí, el WhatsApp. Sí.
O sea, en un lejano segundo está Facebook.
Sí.
Y eso justamente, doctora, tendría relación con esta otra parte que también preguntan de quiénes son las posibles personas acosadoras, ¿no? En su mayoría no se identifica, pero en otro caso sí me llama la atención que sí dicen son personas conocidas. Y bueno, claro, sí. O sea, tu WhatsApp, sí, tu número sí lo compartes, digamos, ¿no? O sea, a menos que sean estas cosas de fraude, etcétera, pero se podría encontrar esta relación, ¿no, doctora?
Sí, y eso nos da una información pues muy valiosa, porque pues las personas logran en algunas ocasiones identificar al perpetrador del delito, y entonces son parejas actuales, novios, exparejas, familiares, amigas, amigos, compañeras, compañeros de clase, personas conocidas con poco trato o solo aquellas que uno conoce, como decimos, de vista. Es decir, habiendo identificado estos perfiles, además nos permite señalar como la edad de las personas que cometen
el acoso.
El acoso digital.
Sí.
Y eso es importante porque en general son del mismo grupo. Para los grupos de 12 a 17 años, el que tiene mayor porcentaje es el que pertenece al mismo grupo.
Ya.
Es decir,
te acosa gente de tu misma edad, digamos, ¿no?
Justo hasta los 45 años. Es decir, de los 12 al 17, el mayor porcentaje es de los de 12 a 17, de 18 a 25, los de 18 a 25, así, hasta 36, 45. A partir de ahí, a partir de 45, de 46 y más, digamos, desaparece la categoría de más alto desde el mismo grupo etario.
Ya,
es decir, yo que tengo 61 años, no soy... el porcentaje de quien me puede acosar no está en mi mismo grupo etario.
Ya.
Que es un poco lo que decías al inicio, Gaby.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, no solamente reciben tanto acoso, sino no son perpetradores.
Claro, esa fotografía muy importante porque, como lo dijimos desde la vez pasada, toda esta información permite tomar decisiones y tomar decisiones también en política pública, ¿no? Aquí, porque además hay una parte que también vale la pena, todo esto lo encuentran, por supuesto, en el sitio del INEGI, pero ¿qué es lo que le pasa a la gente que sufre acoso, enojo, desconfianza, miedo, estrés, inseguridad, frustración, nervios? Es decir, no es solamente me acosaron y ya, sino tiene efectos que también vale la pena tenerlo aquí. Y creo que esto, ahora que tanto se está hablando, por ejemplo, de qué hacer con las tecnologías en las escuelas, qué hacer con los celulares, aquí hay información para toma de decisiones, ¿no? Es decir, qué pasa en ciertos grupos de edad, qué pasa por género, sobre todo qué tipo de acoso, quién está acosando. A mí me parece una fotografía tremenda, la verdad, también de lo que nos pasa. Graciela, buenísimo, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias.
Gracias a las dos y buen fin de semana a todas y todos.
Gracias. Que está súper interesante.
Sí, y además volvemos a lo mismo, como que las cifras te sorprenden y te sacan también de la burbuja, ¿no, Gaby? Porque uno creería que este acoso, como han insistido muchas autoridades, también viene de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, etcétera, y resulta que es WhatsApp, y resulta que son tus pares, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, qué importante tener estos datos y que justo eso, nos saquen de nuestra burbuja.
Y si se toman decisiones, pues que tomen los datos para tomar decisiones, al final de cuentas. Así que no sea, vamos a jugar al yo-yo. Es que vi que Mario Delgado se fue a jugar yo-yo con los chicos para arrancar jornadas de trompo y de yo-yo.
Literalmente.
Para que no se ciberacosen. No, se van a dar de yoyazos, pero bueno. En fin, así las cosas, ya lo saben, todos los viernes tenemos aquí al INEGI.
Así las cosas.
Me querías como yo a ti, pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz.
Bueno, son las 9 de la mañana con 40 minutos y vamos a cerrar la semana y el viernes, por supuesto, vamos a cerrar la semana y el viernes con algo que la verdad es que nos tiene muy emocionados, porque ya desde hace rato me había llegado el libro. Y yo dije, tenemos que hablar con quien escribió el libro. Y me refiero, por supuesto, a César Costa, que estamos escuchando esta rola que se llama Mi Pueblo, que todos hemos oído en algún momento dado en la vida, de precisamente de César Costa, que está el día de hoy aquí con nosotros. Trae un libro que se llama Lo Mío Fue Un Sueño, que está increíble, tiene una cantidad de anécdotas y de historia increíble. Pero hoy estás con nosotros, César. Bienvenido, antes que nada. ¿Cómo estás?
Ay, muy contento y encantado de conocerte, Gabriela. Qué
igualmente
gusto.
Pues bueno, yo te veía tanto en la televisión, pero ahora conocerte en persona me encanta. Todo bien, ¿verdad?
Todo muy bien, sí, muy animado, muy contento, con muchas actividades y pues encantado, encantado realmente.
Oye, a ver, pues cuéntanos, te aventaste a escribir un libro, ¿por qué?
Porque es buena pregunta, oye, ¿no? ¿Sabes qué? Porque si no, si a los 85 años no tengo nada que contar, pues ya no la hice, ¿no? Es decir, ya no tengo vergüenza. Entonces, no, yo creo que después de estos 85 años, que han sido realmente muy intensos, creo yo, he tenido el privilegio y la oportunidad de vivir una vida muy intensa, muy rica en experiencias. Yo quise transmitir, sobre todo a las nuevas generaciones, pues todas estas vivencias y transmitirles los conocimientos, los fracasos y los aciertos que he tenido, porque creo que es muy importante poder transmitir que es una cultura poco común en México, ¿no? Uh-huh. Y me di a la tarea de compilar pues estas experiencias que he tenido. Y quise hacerlo a través del libro, ¿no? Y pues fue una tarea de introspección interesante para mí.
Claro.
Y espero que sea para el público también, ¿no? Sí. Así es que eso fue lo que me motivó a hacerlo realmente.
Sí. Fíjate, dices de transmitir, que es algo que no hacemos. ¿Sientes que nos falta transmitir?
Totalmente,
sí,
totalmente.
Qué interesante, fíjate, eso no lo había escuchado. ¿Por qué?
Me pasó anteriormente en esta experiencia que te voy a contar. Fui a grabar a Estados Unidos, tierno por cierto la canción, y entré en una discoteca de libros y de discos, no discoteca de las otras,
sí,
¿no? Y vi en un pequeño libro de Quincy Jones, que es un gran productor, un gran compositor, que por $1.50 decía él cómo arreglaba los how do I arrange strings and rhythms, cómo arreglaba él cuerdas y ritmos, ¿no? Por $1.50. Claro, allá manejan mucho la cuestión económica. Pero yo decía, ¿cómo un hombre como él transmite por $1.50 a las nuevas generaciones los conocimientos que tiene, y en México no lo hacemos. Sí. Entonces me di a la tarea con un queridísimo amigo mío, uh-huh, con André Midaní, con el cual trabajé, un productor y un director de una compañía discográfica, un tipo talentosísimo. Me di a la tarea de crear en México un diplomado en la industria de la música y el espectáculo. Y fue un diplomado que yo hubiera querido tener en los inicios de mi carrera.
Claro.
Duró 8 años en la Anáhuac del Norte, con la mejor, con las mejores personalidades del mundo de la industria, ¿no? Uh-huh. Eran los presidentes de las compañías discográficas, la mejor gente de finanzas, de mercadotecnia, los directores de derechos de autor, uh-huh, los mejores abogados de qué debes de firmar y qué no debes de firmar. Y duró 8 años, entonces...
Mira, qué exitoso, qué
sí,
bueno.
Uh-huh. Y eso era transmitirles y ahorrarles pues 5 o 10 años a los jóvenes todos los errores que yo cometí o que no cometí, pero que en 8 meses de diplomado les pude ahorrar,
claro,
¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Ese fue el antecedente de, podría ser el antecedente del libro, ¿no? De alguna manera.
Pues me parece una gran reflexión, Ayeli. Uh-huh.
Sí, César, y también creo que quienes nos están escuchando, por supuesto que recordamos cómo nos acompañó usted durante muchos años a través de la televisión y diversos programas, pero también en el libro habla justamente de esta crisis que tuvo en algún momento de César Costa, el artista, y César Roel, de cómo lidiar con esto. ¿Cómo logró compaginar esto? ¿Cómo logró trascender, superar esta parte?
Pues con mucho trabajo y con mucho miedo, porque cuando uno... la popularidad y el éxito externo, uh-huh, es muy peligroso, es una droga peligrosísima, ¿no? Es como le decía yo a mis amigos... Te prestan la capa de Superman, ¿no? Uh-huh. Pero te dicen un día, oye, ya la tienes que regresar. ¿Cómo? Uh-huh. He tenido poderes, claro. Se me abren las puertas por todos lados y la tengo que regresar. Entonces es muy delicado, ¿no? Se va perdiendo uno a sí mismo, uh-huh, sin darse cuenta, de una manera muy paulatina y muy seductora. Y ese es el peligro, ¿no? Que cuando se da uno cuenta ya se perdió a sí mismo. Y yo creo que eso es muy común en la política y obviamente en el medio artístico, ¿no? Y yo creo que pasa en muchos sentidos en cualquier ser humano cuando tiene éxito. Uh-huh. Ese éxito tan seductor, ¿no? En los negocios o en cualquier sentido. Uh-huh. Y yo lo viví y tuve la oportunidad de darme cuenta a tiempo y poderme recuperar, así es que sí, tuve que luchar y trabajar muy duro para recuperarme, así es que, pues son sí, pequeñas cositas
sí,
que vive
que
uno,
son
¿no?
fundamentales, uh-huh, porque yo creo que parte de lo rico del libro no solamente es lo que muchos te vimos, ¿no? Muchos uh-huh, te vimos en la televisión, muchos te veíamos en las cosas que hacías, pero esta reflexión me parece profundamente honesta, ¿no? Cuando dices recuperarme, cuando dices transmitirme, que tal vez te lo da a la distancia, obviamente, del momento en el que te encuentras ahorita, pero sobre todo también el haberlo trabajado hacia adentro. Y yo creo que hoy que hablamos tanto de temas de salud mental, etcétera, es fundamental decir qué tanto tenemos que trabajarnos hacia adentro, César.
Sí, yo creo que es muy importante. Y mira, quise exteriorizarlo, Gabriela, porque veía yo a mucha gente que yo admiraba y sigo admirando, pero no se da uno cuenta lo que hay atrás, ¿no? El trabajo, los problemas, porque uno ve a la gente en el escenario y dice, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Qué bonito estar ahí, sí, pero todo el trabajo y los problemas que hayan detrás de bambalinas y todo esto, eso no lo cuenta uno generalmente. Uh-huh. Y yo sí quise traerlo a colación y quise exponerlo porque esa es la parte importante y yo creo sí, que es uh-huh, lo que hay que exteriorizar.
Así es. Ahí, bueno, no tenemos desgraciadamente mucho tiempo, pero nos preguntan, uno, ¿vas a llevar el libro a la Feria del Libro de Guadalajara?
En eso andamos, sí, sí. Espero que sí, porque se programa con mucha antelación, sí. Y el libro acaba de salir hace un mes y
no,
cuarto.
Pero ahí les vamos a decir a los de la editorial que ahora sí que encuentren un lugar para que puedan entrar a este lugar.
Ojalá.
César, y nada más para cerrar y agradecerte que hayas venido y que te pueda yo conocer en persona, ¿con qué te quedas después de todo esto? ¿Con qué te quedas después del ejercicio de mirarte, de escribirte? ¿Con qué te quedaste?
Fíjate que ha sido una experiencia interesante porque es la primera vez que me desnudo un poco más, ¿no? Uh-huh. Siempre uno tiene el escudo de una canción o... Claro. Nunca... He llevado una vida bastante resguardada de alguna manera. Mi vida privada la he mantenido muy, muy privada.
Así es.
Pero es la primera vez que realmente me abro. Y ha sido un experimento, una experiencia muy interesante. Me he abierto bastante, me siento muy cómodo, porque no tengo nada que ocultar, y estoy bien conmigo mismo, ¿no? Hoy por cierto...
Sí, era lo que presento, hoy presentas, ¿no?
Hoy presento el libro en Miguel Ángel de Quevedo 121, en la Gandhi, uh-huh. En la Mauricio Achar. Aquí en el sur de la ciudad.
Hoy a las 7 de la noche, o sea, sí. Viernes 11 de septiembre a las 7 de la noche, y vas a estar ni más ni menos que con mi adorado Alejandro Rosas.
Sí,
esa va a ser
encantador.
Una gran conversación la que van a tener hoy. Así que Lo Mío Fue Un Sueño de César Costa en plática hoy, señores, con Alejandro Rosas a las 7 de la noche en la librería Mauricio Achar. Híjole, a ver si me doy una vuelta, estoy medio
cerca,
a ver
ojalá.
Si me doy una vuelta, porque ojalá. me encantará. Gracias por venir a la cabina.
A ti, al contrario, gracias por la invitación.
Muchísimas
Gabriela,
gracias.
Ha sido un gusto conocerte.
Igualmente, muchas gracias. Así que ya lo saben, hoy a las 7 de la noche. Con 54 minutos nos vamos, señoras y señores. Vaya semanita nuevamente, vaya viernes también para ir cerrando esta semana. Por supuesto, ustedes se quedan con Marta de Baile y toda, absolutamente toda la programación de W Radio. Que tengan un muy, muy bonito fin de semana. Y ya lo saben, el lunes a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós. I'm ready to change. He's worth a fancy
fortune, but it's not in cash. Así las cosas.